ya va a empezar un episodio súper increíble, podcast de Nanutria, un episodio donde estamos de nuevo con Sebastián Gutiérrez, Gabo Ruiz y Manuel Ángel Redondo, en donde vamos a hablar de vergüenzas que hemos pasado, las vergüenzas que nos hemos enfrentado en la vida. Vamos a discutir aquí y juntar nuestros momentos miserables para hacernos reír, como siempre hacemos. Les recuerdo que si quieren conseguir las entradas para mi show, ver las fechas de los lugares en donde voy a estar, se meten en soynanutria.com, ahí están todas las fechas. Y si quieren ayudar a este podcast, se meten en patreon.com/nanutria y tienen mucho contenido extra, preguntas y respuestas, clips míos haciendo stand-up, los podcasts salen un día antes, labias de parrilla extra y tienen un show por Zoom al mes. Y si quieres seguir a los patrocinantes, que son los que hacen que este podcast siga existiendo, @blue_english, blue con bechi, concurso inglés en su tiempo, en su espacio y sin aplicaciones raras. No digo más. Preparen a enfrentar vergüenzas ajenas en este episodio que arranca ya. El super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria, el super increíble podcast de Nanutria y empezó. Bienvenidos de nuevo a un episodio del super increíble podcast de Nanutria. Volvemos, muchachos, con la alineación estelar. Tenemos al señor Gabriel Ruiz a la derecha. Dale, un aplauso. Dale, dale. Tenemos al señor Manuel Ángel Redondo. Aquí tenemos al señor Sebastián Gutiérrez.
Aplauso, aplauso, aplauso.
Y me tengo a mí, que aplauso. Siempre estoy conmigo.
No, siempre hay que tenerse a uno mismo. Es importante, ¿viste?
Uno siempre está con uno mismo.
Se subestima.
Cuando uno dice, me siento muy solo, no, yo estoy conmigo. Es así. Y me explican, esa es la definición de solo. Entonces así. Le digo, excelente. Muy bien, muchachos, el episodio de hoy que trae.
Qué profundo arrancamos, ¿no?
Sí, sí, arrancó porque... eso, arrancó wow, eso.
Excelente, era lo que quería decir desde un principio.
Sí. Hoy, ¿qué tenemos en este episodio? ¿Cuál va a ser la dinámica del día de hoy? Vamos a hacer una dinámica de vergüenzas. Que yo quería hacer un episodio de vergüenzas ajenas. Uh-huh. Pero luego me di cuenta que todas las vergüenzas son ajenas porque la vergüenza nos da es con lo que piensen los demás. Uh-huh. Porque si usted está en un bosque o en un desierto que no lo va a ver nadie, nada de
vergüenza. Cero vergüenza.
Nada
cero
vergüenza. Vergüenza.
Sí. Entonces, de hecho, decir, por eso, bueno, la popular cagada en el bosque es por eso.
No, y por ejemplo, si un árbol cayó en el bosque y nadie lo escuchó, cayó ese árbol.
No sintió vergüenza.
Puedes no tener dignidad, pero vergüenza no.
Exactamente.
Zorro, no, y te
es
lo que lleves.
La dignidad también es con respecto a los demás.
¿Tú dices?
Claro. Mm. O sea, si usted está en el desierto, yo tomo mis propios orines 5 minutos.
Claro.
Ni sed tengo, ni siquiera sed tengo. O sea, digo, porque bueno, yo quiero mantener mi dignidad con respecto a los demás, pero solo.
Sí, ¿sabes qué? Creo que yo te... Había pensado en una idea así, que era del café. Que uno cuando se hace el café en su casa tiene un estándar más bajo que un café públicamente.
Claro, sí,
a mí me han quedado cafés malos que si me los dan en un restaurante o en algo de una cafetería, digo, ¿qué es esto?
Incluso con las arepas. Me los tomo callado. Son las arepas que dices, coño, pero yo puedo más que eso.
Yo lo llevaría incluso con las pajas. Yo lo llevaría a los almuerzos. A ver, sí. Si uno solo almuerza algo que usted dice, a mí esto me lo sirve alguien y se lo tiro por la cara.
Claro, que se invite con una lonja de pan más
y una salchicha cruda.
Si mi mamá se entera que estoy comiendo granos enlatados, ¿no?
No, yo lo pienso que yo vivo solo ahorita y yo digo, si la gente viera las cochinadas que ocurren en esta soledad, bueno, en este acompañamiento conmigo mismo, hay una indignidad muy grande. O sea, vivir solo es una prueba muy dura. Para la autohigiene, el autoamor.
Sí, el tema de la higiene es importante. Sí,
sí, a veces uno dice, coño, se cayó eso ahí y yo, ay, mañana lo puedo recoger.
Cuando lo único que tienes que olerte en esa casa eres tú mismo. Tú,
bueno, de hecho, me atrevería a decir que por la experiencia de vivir solo, autoamor y autohigiene se convierten en un solo concepto.
Sí.
Pero totalmente. De hecho, es lo primero que te dicen los psicólogos, que es como que báñate para que empieces a quererte.
Ojo, incluso, no es de las vergüenzas, pero... Jonah Hill, el actor Jonah Hill que hizo un documental que es el presentando a su terapista, el que lo ayudó, explica demasiado cómo le costó entender que la buena alimentación y el ejercicio forman parte de usted sentirse mejor como persona. Mm. O sea, no es una cuestión de que lo vea mejor, no es una cuestión de que...
Es que genuinamente
a la gente le guste más, es que quererse uno mismo es... Sí. No, matarse poco a poco.
Que suena obvio, pero en verdad no es tan fácil como de entender, porque uno a veces cuando dice, coño, debería empezar a ir al gimnasio porque, bueno, no quiere exhibir un poquito.
Y precisamente eso me lleva a la vergüenza, ¿no? Que ¿ya dijiste eso, no?
¿Sí?
Que creo que uno de los primeros pasos a hacer ejercicio es perder la vergüenza de que te vean haciendo actividad física en público.
Claro. Porque tú quieres estar mágicamente así de divino.
Y la gente subestima eso, le va por sentado como, no, atrévete. No, ya va, primero tengo... Yo no corro bien, por ejemplo.
Y creo que...
Cuando todo el mundo sabe correr.
Afecta mucho, aquí venimos al machismo. Creo que nos afecta más a los hombres que a las mujeres. Como que uno siente más presión que, como uno es hombre, tiene que levantar ya más peso.
Y ya uno tiene que saber cómo levantar una pesa. Y yo la verdad es que no sé levantar una pesa. Nadie me lo ha enseñado nunca.
Háblenos más de esa vergüenza del
ejercicio. Bueno, justamente que corriendo me di cuenta de que tuve reflexiones de adultez, ¿no? Primero, que no tengo la misma energía. Y segundo, que tuve la oportunidad de recibir una educación física, ¿no?
Okay.
Si parezca ahorita que me comí al profesor al ajillo. tuve la oportunidad de saber cómo correr, de entender cómo usar las piernas. Y ves a la gente, ves claramente gente que no tuvo la misma educación física y que incluso puede hasta meterse esa falta de educación en la forma de hacer ejercicio efectivamente. Entonces, claro, esto es una forma muy linda de decir que me di cuenta que hay gente que corre increíblemente cómico.
Sí, claro.
Y por eso, cuando entendí que era gracioso para mí, automáticamente dije, claro, esta persona sabe que se ve así, obviamente.
Sí.
Y sin embargo se atreve. Ahí entendí, claro, hay gente que no debe saber y ni siquiera se atreve.
Yo soy esa persona. Soy un poquito. Yo troto medio patito, ¿sabes? Medio con los piecitos para afuera. Y me doy cuenta y lo trato como da. Y
además
veo,
que Manuel es culón, si se debe ver como un pato.
Claro, yo me veo rarísimo trotando. Culón y piecito de lado, estoy como...
Cuando te cansas es que sale tu real postura. Cuando estás cansado es que se ve tu... Porque ya entras en un punto en que tu cuerpo dice... Mira, esto es lo que puedo hacer. Y ahí es donde realmente te das cuenta de que apenas empiezas a sentir ese relajo, dices, ya, no quiero más. No quiero más.
Claro. Bueno, de hecho, esa es una de las razones por las que yo he pensado varias veces en inscribirme en un gimnasio. Uh-huh. Y de verdad, la razón número uno es que me da pena ir al gimnasio.
Sí, claro. Yo creo que ese es...
Mira, porque tú no quieres cargar las pesitas rosadas. Tú quieres irte a las pesas de verdad.
Esa
no
es la razón, creo que debe ser la razón principal por la que la gente deja ir a los
gimnasios. Y sentirme como extraviado ahí, como pedir ayuda. Sí. Eso me da como...
También hay una cultura que a mí no me gusta en los gimnasios, pero ese es otro tema de, ¿sabes? De como una repetición más. Que si, dale, mi pana, dale, bro. Dale, vamos entre todos. Una más, dale, bro.
Pero,
¿sabes? Pero ahí más que lo están atendiendo.
¿Sabes qué le digo algo? En el tiempo que uno va al gimnasio, ya se lo he dicho a Sebastián, cuando usted entiende al gym bro... Usted sabe que no hay mejor aliado y persona fiel que un gym bro. Cuando el gym bro es real. Porque cuando él está diciendo, dele una, dele más, él lo está queriendo.
Claro, él te quiere ayudar a su manera.
Y le quiere dar el máximo.
Es un golden, es un golden retriever.
Sí, el gym bro, lo que pasa es que el
más
gym
o menos.
Bro, pero no, es como
no es más un golden.
Puede tener buenas intenciones.
Yo le voy a dar un ejemplo de gym bro tóxico porque lo viví hace poco.
No, pero sí, igual que un golden, pero uno que tenía Gabo, que uno no se podía descuidar porque le montaba la pierna.
Oye, vale, pobrecito Igor. Pero Igor, yo vi un ejemplo. Estaba saliendo de una pollera con un amigo que pollera, estábamos comiendo pollo en brazo. O sea, estábamos comiendo bastante, por eso digo pollera. Y pasa y apenas mi amigo ve el carro que viene por la calle, me dice, creo que ese es mi entrenador. Y baja la cara así. El entrenador bajó el vidrio y le dijo, por eso es que no rebajas, maldita vaca, frente a todo el mundo.
Ah, no, espera, es que eso ya es un problema distinto.
A las 2 de la tarde.
Eso ya es un problema bastante distinto.
Y arrancó picando, ¿sabes? Cauchos, quemando los cauchos con una velocidad que claramente está pasada en algún suplemento, pero ahí es donde se torna tóxico. No, claro. O sea,
sí, yo creo que también tu entrenador de gimnasio o tu asistente, lo que sea, yo creo que yo estoy interesado en pagarle sus servicios por la hora que dure en el gimnasio. Ya fuera del gimnasio, concha, hermanito.
Sí, ¿no? Déjame estar. Yo tuve un coach como de boxeo en mi época que traté de hacer boxeo, que más bien me bulleaba. Me decía, mira, te le decía a los demás, mira, usted ya es el nuevo campeón, ¿viste?
Claro.
No campeón. Ay, qué horrible. Campeón nacional.
Y eso ahí es el problema de la vergüenza, porque lo hacen sentir uno mal. Sí. En cambio, yo, cuando empecé aquí en Argentina, me acuerdo que fui a un gimnasio, pero son de estos gimnasios que usted dice aquí, evidentemente, todo el mundo se depulla. Un gimnasio así que usted ve...
todos gigantes.
Y el tipo... Marico, el tipo tenía una obsesión con Sylvester Stallone. De hecho, tenía el pelo como Rambo, puro afiche de Rambo y todo. Y el tipo más bien me dio el apoyo que yo necesitaba.
Pues tu Rambo.
Sí.
fue mi Rambo y él me decía tranquilo, porque yo recuerdo, es que siempre, el problema es eso, como que uno se siente, entonces uno agarra las
vulnerables
chiquiticas y uno dice, no, yo no debería estar haciendo, debería estar grande, pero no, pues si no tiene la fuerza no se puede, y además que la fuerza es la técnica, porque si no se puede lastimar.
Y por eso claro, tanta gente se lesiona en los gimnasios. ¿Sabes?
Y le pierdes la fe. ¿O?
No, que va un día, se queda todo dolorido, exacto, que no quiere ir más nunca y no vuelve.
Y otra clave de los gimnasios que para mucha vergüenza o el ejercicio en general es la ropa.
Sí, claro.
Que uno, los primeros días, como no quiere invertir porque no sabe si se va a quedar o no, usted en vez de ir con ropa de ejercicio va, es como con ropa de pintar pin,
no, la casa. No, con unas bermudas de blue jean, que ajá, es que sí, mira, pero
y es un momento devastador, para, momento devastador para tus prendas de ropa darse cuenta que ya bajaron de categoría.
Y una franela, que si es pinturas Montana.
Sí, pero una franela que en un momento fue de ir a fiestas, cuando va entrando al gimnasio dice, Dios mío, me convertí en esto.
Sí, yo creo que esa es la categoría más baja de la ropa durante todo su viaje. Yo, la gente dice que es pijama, pero yo creo que hay un nivel más bajo que es pintar y mudar. O sea, cuando tú te pones esa ropa para mudar...
Pintar es la peor.
Para mudar,
pintar, pintar porque ya básicamente eres un trapo, que esa es la más baja, cuando eres un trapo. Cuando, cuando tienes que sacrificar algo y utilizas eso.
Cuando trapeas, o sea, cuando eres coleto, ya nada.
No, yo creo que esa es... Ahí ya es... ¿Cómo le digo? Ahí ya es como el budismo.
Ahí trasciende.
Ya dejó de ser franela y ahora es trapo. O sea, ahí ya él se transformó. Ya su vida es otra, presta otro servicio. Ya es una cuestión ya budista.
De hecho, con eso sueñan las franelas, con una vida pasada de trapear.
No,
hay algunas suertudas que terminan en manos de alguien joven, trendy, aesthetic, que capaz le hace unos huecos, le cuelga unas prendas.
La nueva vida es hipster.
Y tiene una nueva
vida. Yo siento que no es suertuda, ahí yo siento... Déjeme ir, ya di todo. O sea, ¿qué más me quieres sacar? Ya tuve 15 años de servicio.
Claro, es como volver a los 45 años a una discoteca. Que, pero ¿por qué
son de esas franelas que piensan que la edad es mental?
Es una franela... No, yo siento que hay franelas que sufren, que dicen, por favor, marico, ya. Déjeme ir.
Claro.
Yo le mi papá tenía un traje de baño que se lo tuvieron que botar porque el traje de baño... Desde que yo existo, existía.
Claro.
Y hay unas fotos cuando no existían ni mis hermanos mayores, que ese traje de baño existía. Y decía, papá, ese traje de baño está pidiendo clemencia.
No, es que
hay que ver cuál traje de baño era. Era tanga, porque los papás usaban tanga.
Era tanga y tornasol.
¡Epa!
Pero ¿quién quiere perder una prenda de ropa así imponente? Una tanga y tornasol.
No, hay que marcarla así.
Pero sabes, con la vergüenza que... Yo tuve la suerte de que mi generación, cuando, bueno, yo de La Guaira, de costa, de playa, fui mucho a la playa, y en mi generación empezó a ser popular el short de playa.
Okay.
Claro. Y me salvé porque yo dije, si hay algo que yo odio de la playa es estar entangado frente a todo el mundo, por un tema de que no quiero que me vean, o sea,
de mientras... De pudor.
Sí, no.
Estoy ahí contigo.
Y no, o sea, no era otra cosa, lo recuerdo, de que no era otra cosa de no me vean mis nalguitas.
No,
me gusta.
Pudor.
Estoy contigo porque yo empecé a disfrutar más la idea de la playa cuando se pusieron de moda las bermudas, los shorts. Porque no me gustaba, bueno, que sentir que mi piripicho estaba ahí como que luciendo. Sí. Porque no se ve, pero a la vez se ve como lo arreglaste, se ve,
se ve.
Al final se ve. Digamos que
si a usted le gusta mantener sus partes íntimas, está muy bien.
No, bueno, y también claro, tienes también un poco el azote de la arena, ¿no?
Totalmente.
Que tienes más.
Pones una capa más para que no pueda pasar arena a tu
culito. La vergüenza del ejercicio, sobre todo en la adultez, es una vergüenza grande.
Aprender cosas nuevas de adulto también implica más vergüenza a medida que avanza, porque de hecho tú ves como que... Gente que tiene 40 años, pero tú dices, bueno, quiero aprender a pintar y se inscriben en un curso de pintura y son como personas jóvenes, los compañeros. Y eso en verdad es como una barrera que la gente... Aprender cosas nuevas da vergüenza a medida que uno crece. Eso
me gusta.
Es una gran pensaba que esto iba a ser más anecdótico y no tan profundo.
Sí, puede ser.
Sí,
puede ser.
Wow, pero es que también... me encantó con estas reflexiones.
Esto es todo.
Me encantó.
Por ejemplo, ahí me dices, vergüenza de aprender, y recuerdo la vergüenza de decir que tú fuiste el que no entendió una idea.
Okay. Claro.
Cuando el profesor o la maestra o el maestro decía, hey, ¿entendieron todo? Y Cerón y que, no, me faltó.
Eso da vergüenza.
Entonces, era más tiempo de clase.
Que ese es un paso más que a decir me quedé en el dictado. Bueno, profe, me quedé.
Creo que ese es más difícil.
Yo nunca me he sentido como...
Claro, más difícil, otro paso.
Yo nunca me he sentido como nadando, porque yo no sabía nadar. Yo me acuerdo que yo me inscribí yo mismo a natación a los 19 y de verdad me daba vergüenza absurda.
Sí, bueno, a los 19.
Aprender a nadar a los 19 años.
Mm. Pero a los 19 sí, que te escribiera tu mamá también estaba un poco grave.
Yo creo que
grave.
Hay no, parte...
No, por eso, pues, imagínese a los 19 años que su mamá...
¿Usted qué empezó a trabajar? Aquí que anda...
No, pero imagínese...
¿A qué empezó a trabajar?
¿Qué hola,
que la empezó a trabajar?
Me
voy a
escribir a mi niño. Yo empecé a trabajar a los 20 años.
Entonces a los 19 lo tenía que escribir su mamá porque no tenía plata.
Yo creo que es un privilegio, pero igual los padres deberían hacer lo posible dentro de lo que pueden para que los hijos puedan nadar y manejar.
100%.
¿Verdad? Yo creo que está la habilidad paternal. Como que coño, que
el nadar es un privilegio al que tienen que obligar a los niños porque es algo de súper.
Sí, totalmente.
Claro, por eso. Igual que cocinar algo básico.
Por lo menos.
Sí. Total, también, de acuerdo.
A veces, impuestos.
Cocinar, nadar y manejar.
Gabo. La infancia de Gabo, el delfín Ruiz, que creció 100%. En la playa, en 100%. La costa. Y me da una rechera, nada, porque claro, Gabo seguro se divertía en la playa.
No, Víctor, pero yo aprendí. O sea, yo me iba a morir. Yo ¿sí? me iba a ahogar, sí. Y me salvó un tipo.
A mí me enseñaron
niño, pero tú recuerdas no saber nadar, porque yo no recuerdo no saber nadar. Eso fue como muy natural en mi vida. Yo soy bebé de esos que lanzaron en piscina.
A los 19 años me envidia. A los 19 años aprendí a sobrevivir al agua.
No. Para mí es algo como natural. O sea, no recuerdo no saber nadar.
Yo tuve un conflicto a los 5 años con mi papá porque me llegó a una piscina y me dijo, tú vives en La Guaira, tú debes saber nadar. Y yo le dije, yo no sé nadar, nadie me ha enseñado a nadar. Y él me dijo, no, sí sabes. Y me tiró a la piscina.
A mí me hicieron
y me agarré del borde. Y me dijo, viste que sí sabes. Y yo que sí, bro.
No sé
todos
nadar.
Asociados de este seno. ¿Qué coño?
Es como que no sé nadar. Sé luchar por no morir. Eso es lo que sé, papá.
Y la vergüenza de uno. Sobre todo, yo me perdí todas las piscinadas que pudieron organizar mis amigos de 13 a 19 años. Que es el momento en donde un adolescente ve más piel. Ajá. Uh-huh. Porque yo no quería ser, además, el más alto, porque al ser alto, la gente espera mucho más de uno. Ser adolescente alto es difícil porque
hay una expectativa.
Todo el mundo cree que usted ya tiene que ser un hombre porque es alto. Sí. Entonces, yo no sabía nadar y no iba a ir, marico, porque yo no quería ser el que se quedase en la orillita porque para meterse mano en la piscina hay que ir a lo hondo.
Sí.
Claro.
Entonces, yo no quería ir a ver.
Qué bueno que todo.
Entonces,
que
lo que hacía era comer todo el tiempo para decir, claro, acabo de comer.
Meterse mano en lo bajito es muy feo.
Está feo.
Si te se va a meter mano en la piscina es en lo hondo.
Es más de tercera edad, sí.
Sí.
Claro, yo la verdad creo que es mejor meterse mano en lo bajito. Lo que pasa es que hay que ver a qué hora.
Pero no depende de la edad, porque uno de adulto se mete mano en lo bajito. Cuando estás en esa adolescencia.
Claro, adolescente es en lo hondo.
De que, vámonos para lo hondo.
No, pero para eso se necesita mucho nivel de nado para meterse mano.
Claro, por eso.
Si me dijo nada, pues yo que si no sé nada. Un peo.
Qué duro.
Bueno, entonces, las vergüenzas de aprendizaje son duras.
Uy, madre.
Bueno. Ok, yo voy a estar más anecdótico hoy. Yo pensé que teníamos que traer las experiencias personales.
Mira esto, la vergüenza es justificar una anécdota. Ahí está bien. Marido. Tranquilo, suéltela.
Pues, tengo varias, pero que voy a empezar con primera robada de carro a mis papás. Primera robada de carro
a mi papá. Le robó usted carro
me
a
robó
ellos.
El carro, le robó el esparcito a mi papá. Claro. Yo con 17 añitos. Le robo el carro para ir a casa de mi noviecita.
¿No? Claro, es más de sinvergüenza.
Pero para que veas cuando uno hace algo malo, cómo pueden salir mal las cosas, ¿no? Por mal portado. Uh-huh. Me voy a casa de la noviecita. Me estaciono en el estacionamiento, un puesto apretado, ¿no? Noviecita baja, besito en el carro, normal, 17 años. Me voy porque ya tengo que volver el carro antes de que caiga con los kilos. Voy a sacar el carro y como no sabía manejar muy bien porque tenía 17, saliendo rayo el carro que está a mi mano derecha, ¿no? Vuelvo a meter el carro, trato de salir hacia el otro lado y cuando trato de salir hacia el otro lado, rayo el carro. Que
claro, equilibró.
Claro, ¿no? Entonces, bueno, para ese momento, los vecinos ya se habían dado cuenta, bajan a reclamarme. Uno de ellos muy agresivamente, recuerdo que era un tipo árabe, que me empezó a decir, si yo prendo el carro y no le sirve el alternador, es tu culpa porque me lo dañaste.
Ah, imagínese.
Yo, imagínese ya el peo que me están metiendo.
Estaba
¿no?
más bien aprovechando.
Ajá. Entonces me pongo rebelde. ¿Sabes qué? Termino de sacar ese carro como puedo y váyanse para el coño ustedes o para Dios marico. Me monto en mi carro y arranco. Y cuando arranco, no sé manejar muy bien, choqué un carro también que estaba estacionado.
No, ¿qué era esto?
Bueno, pero ¿qué puedo decir? 17 años e inexperiencia.
No, ese es el karma actuando en todas sus formas posibles. O sea, ese es el universo diciendo marico.
Si este video está desde un helicóptero, eres un tipo que se está a la fuga.
No he terminado, porque ese auto que choco saliendo del estacionamiento era el del presidente de la Junta Condominio, que era un militar retirado, marica, que bajó y llegó en actitud de funcionario. Llegó, claro. Dame tus papeles. Entonces yo me cagué y cuando le saco la cédula y demás, me lo sacó de la mano y me lo secuestró como hacen los funcionarios en Venezuela. Sí. Es una práctica muy normal, ¿no? Ya, que te quiten tus papeles, sabido. Tu identificación, no es normal. Me los quita y bueno, y tuve miedo, demás, esperé un rato, tuvo que salir una tía de mi noviecita como intervenir y meter tal, me dieron los papeles y me fui a mi casa a confesar mi crimen, que fue la parte más vergonzosa.
Claro,
¿no?
Porque es que ya ese carro venía, es que el crimen, como una olla vieja.
Que no, dice que confesar tu crimen no fue el verdadero crimen, que fue destruir la propiedad de bastantes personas. Ajá.
Y que no podía parar el carro de nuevo, la puerta de la casa, que mi papá se paró el otro día y que mira, pero esto tiene dos rayones y un choque. Entonces, wow. esa fue la peor parte. La vergüenza de decirle a tus papás, no solo les jodí la confianza en el de que les quité el carro, sino que aparte lo choqué y lo jodí. Y aparte, yo con 17 no tenía dinero, mi papá tuvo que pagar el choque que hice, ¿no? Los rayones
o sea, es una cagada que
es una escala de vergüenza.
¿Hasta qué edad se la sacó en cara?
Coño, si supieras que mi papá es mejor persona de lo que podría decir, y no tanto tiempo, como un par de añitos.
El mío me lo hubiese sacado en cara hasta el año pasado.
No, lo dejó ir.
Hasta la última vez que hablé con él.
Sí, sí. Mi papá dejaba morir demasiadas vainas.
Sí, muy yo rápido. Lo dejó ir.
El mío no.
Me perdona. Una vez yo me robé el carro, esta es mi historia de robada de carro, y me llegó a la casa, todo bien, y me dijo, yo nunca he parado mi carro tan perfecto como está estacionado en este momento.
Es que sí.
Pasó algo.
Marico,
y yo,
es que
ay, me llevé el carrito.
Es que sí. Uno es adulto.
Ey, que ese mi papá me contaba el kilometraje del carro. Ya cuando me lo empezó a dar de verdad, contaba que sí, pero tú fuiste a tal sitio, ¿no?
No, papá.
Tú fuiste a tal sitio. Lo que pasa porque es que hay uno, más tantos kilómetros.
Me faltan 2 millas.
Uno es adulto y lo que no sabe el adolescente que está viendo esto, es que para ser adulto hay que ser adolescente.
Claro.
Entonces, cuando un papá llega y ve algo raro y dice, yo tengo un adolescente en la casa, yo sé lo que ocurre aquí.
Sí, sí, sí. Claro. Es que muchos de los gustos de la adultez son cosas que te cumple, que tuviste como un primer envión en la adolescencia, uh-huh. ¿sabes? Y capaz no pudiste y aquí sí te das el gusto, como no, por ejemplo los juegos.
No, y hay cosas que corriges como para siempre. Yo aprendí a manejar bastante viejo. De hecho, de mi círculo de amigos, yo era como el único que no manejaba. Y ya por ahí hubo vergüenza también de aprender viejo.
Claro.
Porque todos como que, está aprendiendo a manejar. Y todos ya sabían manejar camioneta como de los 15 años. Sí. Y yo siempre sufrí de, en verdad, hasta el sol de hoy, estacionar en paralelo es mi pesadilla. Entonces a veces me pasaba como que iba a buscar unos amigos y los amigos, dele, ahí está. Y yo diciendo adentro. Y yo como que, no, este puesto no. Y me iba como que, yo paraba que sí. 4 cuadras más lejos donde yo podía parar sin que nadie me viera y que me sentía como porque claro. Yo aprender a estacionar de retroceso sí. Yo nunca pude, weón.
Yo le agradezco al señor Luciano Mellera que yo aquí hice la prueba hace que 5 meses de manejo y raspé la primera vez, o sea, la reprobé.
Pero dio mucho pero de la como la
por el estacionamiento la crita en o paralelo, la... no, por el estacionamiento en paralelo la reprobé. Y recuerdo que la vergüenza que me dio fue absurda, de verdad. Y Lucho me dio ánimos y yo me sentí bien. Pero en verdad, si él me hubiese empezado a fastidiar, me hubiese destruido la autoestima esa semana.
No estuviese manejando hoy día.
No, sí, pero de verdad me hubiese destruido.
Claro, es que es muy difícil pero, manejar de retroceso.
Y también hay un tema ahí como de hombres, claro, machista, de cómo que no vas a manejar, cómo no sabes de carro.
Es un tema bien de machito, claro. Así como de que...
Claro. El que lo tiene y el que no lo tiene.
Bueno, está viendo que te está sonando el alternador, hermano. Es el alternador que tiene ahí la bujía suelta.
Y aparte, si uno está empezando a medio fallar retrocediendo, es como que hay como una especie de imán que trae más hombres a darte indicaciones. Entonces, a veces uno 100%. Está tratando como encuadrar el carro y te das cuenta de 3 personas.
Dale, métele, no, métele, suéltale.
Ahí entra suéltalo. El carro. Y bueno, yo no puedo con esa cantidad de información. Claro. Me colapso.
Tú eres de las personas, yo también, de que cuando me voy a tratar de estacionar en algo muy difícil, bajo la música al completo para concentrarme. Eso es de psicópata, música alta, ¿para qué es eso?
Pero por favor, sí, el que lo hace es porque...
Bajamos música y nos estacionamos.
Yo hasta adherido para pensar en el...
Claro,
carro,
claro.
Sí.
Hay momentos.
Okay,
sí. Yo tengo que bajar la música para pensar.
Okay. Las vergüenzas del carro. Es impresionante porque en común hay como una intención de ayudar, ¿no? Que te ven, pero no la expresan de una buena manera. Porque yo incluso he escuchado gente que me ha dicho, dale, yo lo hago. Sí.
Sí.
Sí, sí. Te voy a dar mi propiedad.
Una vez me pasó que ante el momento, o sea, ya cuando sientes aquí el dolor que no sabes si vas a llorar o a gritar porque no estás logrando parar el carro, vieron como que te lo paro y fue como que me bajé.
El tipo agarró y se le empezó a mamar. Y se van estacionando divino, ¿no? Diciendo como...
¡Ah, este era el secreto!
Te están diciendo...
Con razón.
Así, suavecito, a una mano, la otra mano por la ventana. Entró así de una...
Y no, viendo, pero...
Y decía, ¿qué tipo tan bueno? El tipo, sí... Yo lo hago en esta cuadra siempre.
No,
y
pero
los carros bien estacionaditos.
Sí, es muy indignante cuando uno entrega el carro, porque entregar el carro es como
vale
entregar...
Ojo, parking.
Le digo algo, yo solté ese ego. Y aquí en Buenos Aires, que hay mucho estacionamiento este privado, uno paga, lo veo.
Y apretadito.
Ligeramente
todo
complicado. Le entrego la llave al tipo de una vez.
Está bien, es más.
A veces, en donde yo juego.
Más entregas la llave así.
En donde yo, no, hay que ponerla en encima del vidrio.
Porque dijiste, le entregó la llave.
La mentira. Tipo. De hecho, aquí no aceptan llave de mano en mano. Es póngala encima del vidrio.
Uy, la, para la, tema de
por la mufa, ¿no?
Y. No, no, no sé por qué. Y cuando incluso lo voy a buscar y me lo estacionaron raro, yo le digo al tipo, ¿me lo puede sacar, por favor? El tipo me saca el pene y el carro.
Y después saca el carro.
Ah, no, es que son increíbles los estacionamientos aquí en Argentina.
De vez en cuando.
Qué servicio tan completo, ¿no?
Mire esto.
Es como ese programa de cocina antes de las noticias. Hace falta como un respiro como ese. O sea, me lo sacó el huevo.
Tengo una vergüenza que los traje de carro.
Okay,
mi mamá aún tiene una EcoSport. Y esa EcoSport tiene. O sea, es un nivel de tiempo que es ridículo entre que usted se baja del carro y se cierra el seguro en automático, pero es como medio segundo, marico. Ese maldito carro siempre ha tenido problemas, por eso se cierra muy rápido en automático, los bichos. Uh-huh. Yo me acuerdo que estaba al lado de una iglesia, que fui a buscar algo en la iglesia. Mi abuela me mandó a buscar algo en el cura, algo que había, creo que era para la misa de años de muerto de mi abuelo. Había que había algo de plata al cura. Algo así era. Yo me paro en la iglesia, mi abuela me dice, espera el cura afuera, el cura sale. Yo me bajo del carro, le doy, y mientras estoy así, veo que la puerta se cierra. Suena. Yo veo así, se quedó, mire, la camioneta cerrada, prendida, con el aire acondicionado prendido, música puesta y yo afuera.
Pero, ¿y parada frente a una iglesia?
Parada frente a una iglesia, además trancando un poquito la vida prendida. Era la cosa más... Todo el mundo decía, pero qué imbécil. El cura lo pensaba.
Claro.
Todo el mundo pensaba, pero qué imbécil. Y me tocó. Además que mi familia es bien bully. Me tocó, marico, llamar a mi hermano. Decirle, se me quedó las llaves con la camioneta prendida.
¿A que no adivinas?
Porque además había crisis dura de gasolina en San Cristóbal. Entonces dejé la camioneta prendida, un peo.
Claro.
Marico, desde que mi hermano llegó, lo vi una cuadra, la sonrisa así. Que ya venía pensando del bullying. Todo lo que me iba a hacer, marico. Y venía, exacto, con un cuchillo, un tenedor. Y me tocó aguantármelas toditas, marico. Todita y fiel imbécil. Y otro día con el mismo carro. Es que yo aprendí a manejar muy tarde porque mi familia es muy ladilla con los carros. Mi familia es muy fastidiosa. Mi hermano y mi papá, mi hermano en estos días le estaba cambiando la bomba de la gasolina al carro. Mi hermano y mi papá saben de carro que sí, de los 2 años. Mi hermano bajado motor a los 4 años.
Claro, claro.
No, era, es una locura. Entonces, sí, yo no soy una mierda. Un día voy a echar gasolina. Mi papá me dice, yo me iba a llevar la camioneta de mi mamá y mi papá me dice que me vaya en la de él porque le dio fastidio sacarla del primero para yo sacarla de mi mamá. Me llevo la de él y a mí no me gustaba porque es una camioneta muy ancha, parece un camión. Me llevo la camioneta, le voy a echar gasolina. Cuando la voy a prender, ¿qué echa? No prende, marico. No prende. La gente está formando peón. Entonces yo estaba quedando como el idiota que no sabía prender un carro. Lo llamo molestísimo. Le digo, mire, venga y busque su mierda. Yo no la quería traer a esta camioneta. Yo no me sé los trucos. Marico, insultándolo duro. Él me dijo... Ni habló, ¿no? Y me dijo, le quitó la alarma. Marico, colgué de una vez. No le había quitado la alarma a la maldita camioneta. Cuando todos en la fila se enteraron, claro, que era que yo le había puesto la alarma.
Claro, grito.
No, es que mi molestia era.
Se sentía la tensión.
Pobre señor que tiene este hijo.
Claro, porque sobre todo está la vergüenza con las otras figuras masculinas, claro, de la familia. Me pasaba a mi papá, yo dejaba las llaves dentro del carro, me pasó un par de veces y la vergüenza llamar a mi papá para que me trajera el duplicado era, claro, peor que, sí, cualquier cosa.
Sí. Sí, marico.
Sí, o sea, por vergüenza en carros, yo creo que casi que se puede hablar horas. Porque...
Bueno, esto es un...
Sí. Podcast. No, no, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez mi carro tenía una falla para prender y estaba en una cita. Una cita y yo estaba...
Yo me acuerdo de ese carro. A ese carro había que... ¿Sabes eso? Carros que hay que hacer casi una combinación. Claro, tres, marico, para atrás, tres para adelante.
Esto me da dolor corporal.
Y estaba yo en mi... Bueno. Lucido. Bajamos, vamos a comer, El carro había funcionado perfecto. Nos montamos en el carro y que bueno, ya nos vamos. Media hora. La chama está histérica al lado mío.
Empieza a sudar.
Que, Nos sale, o sea, el taxi, ¿quiere que le tuve que pedir un taxi porque...
Pero para que se devolviera, ¿no? Siguió
claro,
el
no, claro, para que ella se fuera para su casa a pensar que yo era un idiota. Claro, y yo me quedaba viendo cómo movía ese carro. Marico, sí, no, es que, ay, Dios mío.
Yo una vez estaba en el Twinguito, ¿verdad? Estaba en una cita y estaba lloviendo duro, duro. Marico, ¿y sabes la autopista La Fajardo que está, el CCT, la curva? Estábamos ya tomando esa curva, lloviendo horrible. Marico, y el limpia parabrisas se salió. Y no veía nada, no veía nada. Y yo trabajaba en el CCT y tenía la tarjeta del CCT. Y me salvé en el CCT. Bueno. Me metí ahí un rato.
Es que yo me acuerdo.
Arreglar un poquito, ¿no?
Y le preguntó a ella, coño, ¿no tiene que hacer un depósito en algo? No, ¿qué vamos a hacer tiempo? Además,
yo creo que no le vi la cara como hasta que llegamos ahí a comer. No le vi la cara. Y fue como media hora, no le quise, me dio demasiada vergüenza. Yo
tuve... Y después acabo de acordarme uno con carro que
es un uno cree que por como limpia el parabrisas vas a tener como unos segundos de gracia. No, marico,
es inmediato.
Es 0.001 segundos que ya no ves nada. Sí,
claro, una vez fuimos de Caracas a Guatire tú y yo con una tormenta, sin aire acondicionado mi carro, sí, limpiando el vidrio, sí, y en verdad llegamos vivos gracias.
Ey, yo estaba, claro limpiando
estamos
el vidrio.
Los dos, sí, sí. Ahí estamos, sí.
Yo una vez estuve en una cita en Caracas, de verdad, una muchacha que me gustaba mucho en esa época, pero no me estaba prestando atención. No me da bola, como le dicen aquí. Entonces fue como una cita que fue difícil de lograr.
Más un tryout.
No, exacto. Y además, la cita ya casi que la chava me la aceptó como para decir, para que estés de
para joder, que no queden dudas.
En la cita me destaqué. Logré voltear...
Sacaste lo mejor de ti, ¿no?
La cosa, marico. Logré voltear la cosa y tal, que ya la chama tenía intenciones que nos fuéramos a la casa, marico. Prendo yo ese carro y la aguja empieza a dar para arriba en calor.
Ay, es que ese carro, yo me acuerdo también de ese. Que una época que teníamos los carros bastante...
Es que así se prometió en Venezuela. Los carros en Venezuela. Marico, y esa aguja empezó a subir, pero muy rápido, muy rápido. Entonces, marico, me tocó. Iba yo como midiendo y mi casa quedaba lejos. Me tocó decirle a ella, su casa queda más cerca que la mía y yo no voy a llegar. Y de verdad, en la cara de ella fue como, se perdió.
Tuviste tu oportunidad.
Claro, y me tocó dejarla, marico, y... Yo, es que el carro se emocionó más que yo.
Y ahí es cuando tú también te das cuenta. Es
que, claro, el carro se calentó antes.
De lo que ahí te das cuenta del tipo de persona que eres y que capaz podemos ser, porque seguro tuviste el amigo que te dijo, coño, mira, me hubiese llevado ese carro como sea, daño el carro. No. Que el carro se destruya.
No, lo que pasa es que yo recuerdo
que mi amigo decía, coño, es que para qué prendió el carro, o sea, cogésela ahí mismo, o sea, hay claro, distintos amigos.
Sí, sí, no, claro. Y también que el auto, marico, el carro para uno era todo. O sea, sí, no, también eran mis días de transporte.
Escucha, Gabo, una vez en esta historia participó Gabo. Yo trabajaba en la oficina de Caracas, que trabajamos juntos en Plop, y llegó una pasante.
El Central Madrense.
El Central Madrense. Llegó una pasante que era muy guapa, muy guapa. Y todo el mundo me empezó así como que se va, tal. O sea, como que esta chama te está haciendo ojitos, tal, tal, tal. Era un lunes y yo ese lunes iba a abrir en Teatro Bar. Gabo. Marico, y yo ese día estaba, como dicen aquí, cancherísimo. Claro. O sea, yo estaba, pero flotando.
Claro, ese día que tú se despierta y dices, hoy me como el mundo.
Claro, yo estaba flotando en el mojón.
Sacó la bijutón.
No, te afeitaste.
Y la chama nueva.
Toby Maguire con el cuello de tortuga.
Claro, la chama nueva y era risita y risita conmigo. Y yo ese día estaba con que Sebastián es el tipo más cómico en la oficina. Está, bueno, hoy en la noche ya sabes, te busco, tal, la chama. Llego a mi casa, papá, como que me arreglo tal, agarro el carro, no me prende el carro.
Y yo ahí, me acuerdo de ese carro, marico.
Y yo agarro y dije, bueno, igual tengo que presentarme y le escribí a Gabo, le dije, mira Gabo, nos tocó esta, búscame, buscamos a la chava y nos vamos juntos a Teatro Bar.
Plomo.
Gabo me busca, papá, llego y bueno, igual eso no afectó mi ego. O sea, obviamente yo iba atrás mientras que Gabo iba con la muchacha adelante, que ya uno empieza a tener como una cierta... Su protagonización.
Claro, porque no íbamos a meter a la chama y no eran cuatro puertas mi carro. Claro. O sea, teníamos que mover la sierra.
Claro.
No era por un tema de encarando.
Pero mi ego todavía no estaba herido.
Pero sí entiendo que ya le toca poner más de sí. Porque usted ya está
claro,
atrás.
Estás atrás.
Ya tienen que hacer más entre los asientos.
O sea, seguro ibas así.
Claro, que están hablando ustedes. Claro, llego a Teatro Bar. Igual, yo estaba... ¡Ya, Seba! ¡Hoy abre! Tal, tal. Está en mi momento. Entonces me meto en el backstage Y le empiezo a decir a la chama, no, voy a contar este chiste, La chama como que esto va a ser increíble. Bueno, la chama, bueno, ya vengo ahorita. Sube y te sientas en primera fila, tal. La chama va, se sienta en primera fila, me monto yo. Buenas noches, no joda, marico. De las peores presentaciones que he tenido en la vida, que no se, o sea, no se rió nadie por 15 minutos. Ay, o sea, fue el infierno. Me bajo yo. Ay, qué calor. Y yo dije, bueno, esta cita se fue a la mierda. Y Gabo se presentó también y Daniel, ellos dos la partieron. O sea, a mí fue horrible y ellos dos la destruyeron. Entonces, claro, cuando...
Tal vez fuiste tú.
El problema era yo. Y cuando se terminó el show, yo le dije, como que, muchachos, yo creo que ya es hora de irnos. Y claro, ellos estaban gozando de las todo, bailando con todo el mundo. Y luego dije, no, no nos vamos ahorita. Yo como que sí hay que llevar a esta chama. La chama como que, no, yo también la estoy pasando. Me dio como una taca rechina. Y dije, bueno, ¿saben qué? Yo me voy en taxi. Y Daniel me dice... Si tú no tienes plata ni para un taxi, lo cual era verdad. Y yo agarré y dije, pues es verdad, no tengo plata para un taxi. Me senté una silla a estar triste y bueno.
Me encanta.
Esa fue mi historia.
Gran anécdota. La tiene todo.
Tenía de todo.
Gran anécdota.
No recordaba esa vergüenza, pero sí fue una vergüenza muy grande.
No, es que ahora yo aquí tengo en la hoja, en el celular, muchas vergüenzas, pero... Obviamente, vergüenzas con citas o salidas es la que más tiene uno.
De esas duelen.
Porque ahí es donde uno más intenta... Es que cuando uno está saliendo con alguien sin una cita, es como que intenta ser perfecto y es una locura. Yo creo que por eso, ojalá a mí no me ocurra, porque ahorita ando bien, pero he sentido con mis amigos que empiezan a salir después de los 35, 40 años. Uh-huh. Ya todo es tan tranquilo. Ya llegan y que mire, yo tengo un hijo que es bien ladilla y me llama todos los días. ¿Se lo aguanta o no? O sea, ya las citas son...
Sí, claro.
Casi
claro.
Que entregarse un currículum.
Es que ya no hay tiempo que perder. Vamos a lo que vamos o qué vamos a hacer aquí.
Pero uno a los 22, 23, como todos haciendo un baile de la mentira, de ser más
cool. Y la verdad no te han herido tanto, entonces está más abierto, más receptivo, claro. A que te partan el corazón.
A ignorar los red flags.
Exactamente.
A ignorar
sobre todo los del carro, ¿no? Que te prenden esa luz y tú dices, no, vale, no pasa nada.
Sí, o sea, claro. Yo ese día de decir, coño, mira, amiga, el carro no me funciona, creo que sí que nos vemos otro día.
Ve, aprendió mal. Tenía que era... Decirle, me fue mal en encarar a la chama así, yéndole mal y todo.
No, es que ella ya lo sabía.
Tenías que llorarle.
Estuve cerca de llorar porque es el nivel de desesperación de que, Dios mío, pero ¿qué pasó?
Bueno, o sea, ahí podía tener una de las legendarias cogidas por lástima.
Wow.
No, pero es que cogida por lástima, shame con Gabo dándonos la cola, no funciona tanto.
¿Cuántas cogió por lástima? A Gabo no le habrá dado la cola.
Gabo en el Twingo con el teléfono. De los dos atrás.
Tú sabes, fue duro ese día, Gabito.
Y lo que te iba a decir, mi vergüenza de pasar un año todos los lunes no dando risa.
Claro.
Poco, o sea, y un año es poco, 2 años, se puede decir.
Sí, es que el
stand-up... Eso fue horrible.
Hecho, yo aprendí como lección que ya, marico, no uso el stand-up para chancear.
Una vez yo me estaba presentando y había un cumpleaños y yo estaba feliz porque habían como 20 personas y dije, excelente. Un cumpleaños, hoy hay show. Marico, lleva como 15 minutos y el chamo me hizo como en la... Se me acercó uno de los del representantes del cumpleaños. Y me como se acercó como a la esquina de la tarima y me hizo como bien, o sea, nada de ofensivo ni frontal. Uh-huh. Y yo le digo, sí, dime. Y me dijo, chamo, ya, por favor. Ya, sí, porfa. Pueden poner música. Y yo, ay, bueno, sí, en un momento. Y me tocó hacer como media hora más y me fui.
Uf, con esa dignidad por el piso.
Marico, ¿Cuál?
Yo un día, dignidad. Mire, Jean-Marie, Julio Ramón y yo, había un show que se llamaba El Banquito, que era mucho comente, pero nos contrataron a los tres, al cumpleaños del esposo de Shirley Barnaghi.
Wow. Okay.
Fuimos. La verdad, a mí nunca me dijeron, yo lo tenía que suponer, pero nunca me dijeron que era un cumpleaños judío.
Ok.
Y yo tenía un bloque... como de 4 minutos de la Biblia. Y nada empezaba a caer. Y yo le empiezo a decir como en chiste, pero porque son judíos, como que no entienden. Y me decían, yo no tengo idea. O sea, porque eran muchas referencias bíblicas.
Claro.
Que ellos de verdad no tenían ni puta idea. Porque además, muchas referencias bíblicas del Nuevo Testamento. No es que yo me tiré Moisés. No, puro Jesucristo.
Fuiste polémico.
Claro, porque a los dos nos gustó la precuela.
No, ni siquiera polémico. Era como que yo les estuviese hablando a ustedes de una serie que no vieron.
No he visto,
claro.
No, entonces... Me fue horrible a mí, no importa. Viene el otro, le fue malísimo. Marico, que ¿sabes cuando usted llega al cumpleañero viendo
la hora. Y show de cumpleaños siempre es complicado.
Y en un punto, en un punto, nos dicen, por favor, acaben el show. Y el show se termina con una canción. Muchachos, imagínense nosotros, tres comediantes cantando una canción mientras los bichos de cumpleaños están diciendo, marico, yo gasté la plata en esta mierda. De verdad fue doloroso. Para mí, o sea...
Bueno, no, es que está esa, la, los fue privados, doloroso, marico,
por el dolor que yo le estaba haciendo a la gente. Yo estaba diciendo, qué horrible que les hice pasar a esta gente este rato tan mierda.
Los shows privados son una... tienen una alta probabilidad de vergüenza.
Sí, sí.
Sí, todos los que son shows privados.
Tiempo, y más show cuando... privado, pero sí, sí.
Y más cuando es eso, tipo, este es regalo para ti, cumpleañero, exacto, siéntate en el medio y mira el show para ti.
Me pasó, brother.
Yo estaba en un par, pero han sido... O sea, no me ha ido tan mal, pero... Porque me pasó. Pongo de familiar.
Y eran como 20 personas un cumpleaños. Le di con mi micrófono de karaoke y me dijeron, es de tu cupita, métete con él. Y dije, eres de tu cupita y tal. Y el cumpleañero fue como, sí. Y yo, excelente, qué bueno que están acá. Me fui por ahí y empecé a hacer mi vaina. O sea, cero se tripearon tu cupita. Entendí la seña rápido. Hice mi materialcito. Fueron como 35 minutos y les gustó demasiado. Salimos todos felices. Me comí un barco de sushi después.
Ah, no, pero está... Me gusta porque acabamos de levantar con una historia con final feliz. Una historia que termine con barco de sushi.
Y felicidad.
Yo no... Yo sabía que... Marico, yo me comí ese barco. Yo dejé de tener hambre como en la proa. Cuando me comí toda la proa.
No sé mucho de barco, pero creo que entiendo.
Yo hasta ahí dije, estoy full. Pero dije, ¿cuándo vas a volver a comer sushi? ¡Pah!
Hasta la popa,
diría. Todo, hasta la sala de máquinas me comí.
A babor, a estribor, eso era sushi, sushi, sushi.
Interrumpo esto, muchachos, esta charla de vergüenza para decirle que si algo da vergüenza es hablar mal un idioma. Da mucha vergüenza porque uno quiere decir una idea y habla como un bebé y no se entiende. Por eso es que @blue_english. Blue con Bechica es un curso de inglés que les va a ahorrar esa vergüenza, ese shaming que se dice en inglés, porque los va a hacer hablar como personas adultas y no como bebés. Blue English es un curso de inglés que en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras, el nivel que usted necesite, la cantidad de horas que usted necesite, y les da la oportunidad de presentar una prueba en la Universidad Nacional Tecnológica de Argentina para que tengan su cartoncito, su certificado de paper. Voy con otra vergüenza, a ver, sí, que esta es vergüenza cuando usted forma peo y en la mitad del peo se da cuenta que el que la cagó fue usted.
Uy, está bueno, me gusta.
Era, me acuerdo, 31 de diciembre.
Dios mío.
Yo fui para Maiquetía, tenía mi... no, era 30 de diciembre. Iba a pasar el fin de año con mi familia en San Cristóbal. Voy para el aeropuerto de Caracas, llego, no me acuerdo si era... Conviasa, era una aerolínea, no me acuerdo. Llego, no, que para el vuelo de las 10. O sea, la tía me dice, no, a las 10 no hay vuelo. Como que no empiezo. Y además, a mí nunca me gusta formar peo, pero estaba esos días que digo...
Estrés.
Hoy yo soy un ciudadano que tengo todos mis derechos. Marico, empiezo a formar un peo duro, duro, duro. La tipa ni siquiera está... grosera. Yo le vine encima con eso, ¿cómo es posible? Siempre están las fechas que se quieren aprovechar, eso es que revendieron la vaina. Duro, 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 así. Le dijo, la tipa me dice, como que no lo entiendan. Nada, nada. Llama al tipo, todo, todo, todo. Cuando me dicen, ya, no estoy entendiendo nada. A ver el boleto. Marico, lo había comprado al revés. Se había comprado en vez de Caracas, San Cristóbal. San Cristóbal, Caracas, había comprado San Cristóbal, Caracas, Caracas, San Cristóbal. Y él me dijo, efectivamente, su vuelo es a las 10, pero en Santo Domingo de Táchira.
Si, llegue, ya, si le echa bola, puede llegar.
Y yo ya había hecho como 20 minutos de show.
Ay, no.
Que ahora,
no,
obviamente, ya no me iba a hacer ningún favor,
por supuesto,
de montarme en otro avión ni nada.
Y con esa cola entre las patas.
No, marico, me tocó llamar a mi hermana para que hablara con una gente y tal. Marico, ¿sabes qué me dijeron? Y esto es verdad, me dijeron, mire, va a buscar el tipo que está en esta fotocopiadora de Maiquetía, era un gordo. Lléguele y dígale que usted necesita un pasaje para San Cristóbal. Llego, le digo al gordo de la fotocopiadora, me pide la plata adelantado. Se la doy. Se va.
Esto es muy
aparece
venezolano.
Aparece como a la media hora y me dice, conseguí pavarinas. Y dije, bueno, démelo. Y me fui.
¿Cuántas horas después de Varina San Cristóbal?
Como 5. Sí. Pero es diferente.
Te conseguí un boleto.
Sí, claro. No.
En la puerta, esas 7:45.
Que ocurrían para ir a los Andes. Ajá. Sí, era siempre un...
¡Wow!
Duro.
Tienes que correr directo a esta puerta, directo a este muro invisible.
Así me dijo, marico, pero era 30 de diciembre. Si yo no aceptaba eso, no llegaba a la casa.
Oye, qué increíble.
Lindo, lindo.
Pero
lindo.
Después de hacer 20 minutos de show, yo casi...
No, pero eso es de las peores vainas, man. Yo creo que, bueno, de hecho,
yo tomé como un mecanismo en mi vida de que si voy a alzar la voz es porque algo estoy haciendo mal. No es que algo está pasando. Si algo me lleva a mí a que voy a alzar la voz, cuando yo detecto que eso viene, digo, ¿estás seguro que todo esto está...? Tú tienes toda la razón.
Hago un doble check antes de gritar
porque una vez que tú gritas, se abre esa puerta.
Exactamente.
Y sabes que es terrible tener que cerrar esa puerta pidiendo disculpas.
Exactamente.
Claro.
No hace bien.
Muy inteligencia emocional de tu parte.
Pero es que también hay un punto en que tienes que cuidar... yo creo que el criterio es algo importante. Entonces, si tú siempre estás gritando, claro, cuando grites y te venga a comer el lobo, vas a decir, ay, lobo, pasa claro por acá. Nadie te va a creer. ¿Me entiendes?
Sí, que él, wow, pero en mi caso ocurrió que mi papá peleaba mucho. Entonces, ya peleaba siempre. En cambio, claro, mi mamá, que no peleaba nunca... Cuando mi mamá andaba recha, como que todos en la casa, epa, caminen sobre papel de arroz porque se arrechó la matriarca y ya nunca se arrecha. O sea, es como, hay que saber utilizarlo cartuchos.
Sí, 100%, 100%.
Claro. Bueno, okay, yo, tengo vergüenza a otro show. Yo armé un show, pero un show más físico. Uh-huh. De etapa como 21, 22 años, el Manuel Ángel que se creía un fuckboy rockero que iba para el Moulin Rouge.
Me encanta.
Y se las comía todas, ¿no?
Me encanta.
Estaba saliendo con una chama, vamos al Moulin Rouge, un bar conocido en Caracas, Venezuela, un bar de rock. Y empezamos a tomar ron bastante. Y empezaron a salir ciertas otras sustancias, principalmente marihuana. Y yo estaba muy joven, muy poco experimentado con el excesivo consumo de cosas. Y yo empiezo a meterle a todo, ¿no? Y la chama me advierte, me dice, hey, ¿no crees que se te está saliendo un poco de las manos? Pero era el
además que el cuando ella ya le advirtió es que ya estaba chimbo.
Claro.
O sea, si ella ya le estaba advirtiendo y ya estaba... temiendo por su integridad.
100%. Claramente. Sí. Entonces, bueno, ese bueno, fuckboy rockero no prestó atención. Y lo que recuerdo es estar acostado. ¿Se acuerdan el camerino del Mulan que tenía como un sofá todo asqueroso?
¿Qué?
¿Recuerdas estar ahí muerto?
Camerino del Mulan, escena del crimen al mismo tiempo. Se veía bien shady.
Sí, era bien shady. Bueno, sí, en fin, que ahí
voy a alquilar.
Destruido. Recuerdo a ella como tengo esas imágenes de película, como ella tratando, epa, ¿estás bien? ¿Quieres agua? Tal. Dios. Muerto por completo, recuerdo es despertar en la mañana siguiente en el carro de ella, en su estacionamiento, vomitado su carro, y despertando con ella, aparte que se había quedado muy buena gente, yo soy un hijo de puta, y también preocupado porque yo también había llevado mi carro, es decir, no nos habíamos, estábamos saliendo, pero habíamos llegado aquí en su carro esa noche, y decirle, ¿dónde está mi carro? Y ella me responde, se lo llevó tu profesor. Y yo, ¿quién? Tu profe de la universidad que estaba ayer. Y yo, ¿de quién hablas? Como que un profesor de la universidad se llevó mi carro. No tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Me dijo, ayer había un profesor tuyo que dijo que era la Santa María. Te vio vuelto mierda. Estábamos solos, no había más nadie. Él dijo que se llevaba tu carro y que te resolvía mañana. Y yo le creí. Y yo me puse a pensar, ¿quién tengo yo que pueda ser así? Y en efecto, así había un profesor de la Santa María que era también un tipo relativamente joven, jodedor. Y yo dije, si hay alguien que pueda tener ese gesto conmigo, tiene que ser este carajo.
Que tenga mi auto.
De quien no tengo ni su número de teléfono, vale a potar. Entonces, bueno, consigo el número de teléfono, llamo al tipo y me dijo, sí, marico, yo tengo tu carro. Llévate, búscatelo. Te vi vuelto mierda y me lo llevé.
Qué miedo, marico.
No, pero qué buen profesor.
Muy buen profesor.
Eso es lo que es ser un profesor íntegro.
Exactamente. Lo que es ir más allá, ¿no? De extra mile.
Pero bueno, vergüenza con la chama, porque había sido un idiota. Vergüenza con el profesor. También después regaron el cuento. Entonces, bueno.
Me pasó. Y Sebas, tú estabas en esta también.
Hay bastante lore.
Fue el after party de el estreno del show de Chucho y Daniel Pistola que se llamaba Prime Time.
Ajá.
Después de ahí,
tiempo
bueno,
primo.
También Nadia tuvo show. Nadia tuvo show. Y el after fue en casa de Nadia. Y llevamos pizzas y bueno, también habían sustancias. Y yo no era, o sea, estaba empezando a...
Pero Dios mío, ¿con qué gente se juntaban ustedes? Pues sí. Drogadictos.
No sé con quién se juntaba Gao.
Otra Nadia. Entonces, bueno, fuimos a casa de Nadia y tal. Y Nadia me dice, mira, pero tú fumas. Y yo, no tanto. Y me dijo, bueno, entonces dale tranquilo. No fumes tanto porque esta estaba fuerte. Y yo, dale, puff. No le hice caso.
Sí.
No pasaron ni, ¿qué? 20 minutos.
Así es la vez que hizo más destruido.
Es que me destruyeron también en un juego de beber que yo nunca entendí. Y nada, quedé mal. Y Nadia me dijo, bueno, ahí está el baño. Marico, me metí en el baño y no sé cómo no paraba de vomitar. O sea, era cantidades absurdas. Y perdí el conocimiento y me desperté en como en un cuarto, weón, ahí, arropadito así, casi que con una, con un pañito caliente así. Y estaba nadie que todo
el
bien.
El profesor de Manuel Ángel.
Y nadie me dice, ¿todo bien? Y yo, sí, sí, ¿qué me pasó? Y bueno, nada, te volviste mierda. Cuando te pares, limpias el baño.
Bueno, claro.
Y
bueno,
me tocó limpiar el baño, pero fue un momento donde dije, ok, esto me da un poco de vergüenza. Mira con esta nadie,
que,
marico.
Mira esta que me ocurrió, que fue similar, pero tiene un final distinto. Había una fiesta de...
Yo no limpié el baño.
De comediante y eso. Pero... Ah, no, había una fiesta de comediante. Ya me acuerdo. Dice, es que yo en esa época, cuando era borracho, es que hacía cosas que desde el inicio, usted dice, está mal. Se me ocurrió la idea, yo agarré una silla y la puse al lado de la barra. Y dije, yo me voy a quedar aquí todo el día porque es que hago esto.
Claro.
¿No? Entonces agarré, bueno. Marico, me eché una borrachera hardcore que me fui a pie. De esas que me daban de devolverme a pie para la casa.
Las recuerdo. Esas borracheras y te a pie para la casa no eran tan
una vez que una muchacha me agarró en la autopista, yo todo borracho, como a las 6 de la tarde, me dejó en la casa y después al otro día yo preguntando quién me... Bueno, esa es una historia que yo ya contaba. Me fui caminando a pie, me fui por donde no era, estaba yo en una autopista caminando a pie, me recogió una muchacha y me dejó en la casa. Pero al día siguiente, Bobby, comedia, me dice, coño, esa borrachera dura. Y me dice... Y más maldito todo el vómito que me dejó en el baño, que me tocó limpiarme con la mano, desgraciado. Ahí me dio mucha pena, le pedí disculpas. Y después yo empiezo a pensar, yo digo, epa, voy, pero yo no le vomité ese baño. Y yo dice, no, le digo, no, marico, no. Y dice, entonces yo, ¿de quién limpié vómito? Y le dije, no sé. Y hasta la fecha, muchachos, hay un vomitador.
¡Wow!
Un vomitador que se salió con la suya, pero ¿sabes qué me... Que
voy, se aprovechó de ti.
Se aprovechó Bobby porque me lo decía con arrechera. Decía, marico, qué bolas que yo limpié ese vómito. Es porque quería que era suyo. Y dije, ok, a Víctor se lo hago. Pero ¿y de quién habrá sido esa? Seguro era hasta de otro en el edificio.
El vomitador anónimo.
Ajá, era hasta de otro inquilino que llegó y le vomitó el baño y le tocó limpiarlo al pobre.
Uy, no, Bobby. No, qué vómito.
Okay. Yo tengo una para ya bajarle. Voy con anécdota escolar.
Dale. Ok.
Séptimo grado fue un año que fue bastante difícil para mí, colegio nuevo.
Para todos.
Séptimo. Y me pusieron, me inscribieron en un colegio que era todo el día, clases, y una de las clases...
¿Todo el día hasta la tarde?
Era de 7 de la mañana a 6 de la tarde. Era un régimen bien horroroso. Pero, y en ese colegio había lo más cool, digamos que los niños cool pertenecían a la banda del colegio, la banda
la banda marcial. Ajá.
Era lo que se llevaba. Y obviamente yo quería formar parte de eso. Y me metí en la clase de la banda. Y no me iba tan mal.
Okay.
Empecé, probé varios instrumentos de percusión. Y al final me quedé con el bombo. Me quedé con el bombo. Era el chamo del bombo.
Que es el que le da una vez cada cierto tiempo ya.
Boom.
Y...
Boom.
Exacto. Y boom. Con el bombo... Pero, o sea, pero como que habían varios que hacían el bombo. O sea, como que no, nunca fui el bombo titular.
Tercer bombo.
Pero yo dije...
¿Pero era suplente de bombo o existían tres bombos al mismo tiempo?
No, habían dos bombos y yo era el
bombo. Tercer bombo. Estabas en la banca del bombo.
Tercer bombo.
Pero yo dije, bueno, soy la banca, no importa. En los actos me salgo y se acabó.
Como que se va a lesionar el segundo bombo.
No, el tercer bombo es muy triste. Pero bueno, los actos escolares era a doble bombo. El tercero no
importaba. El segundo bombo vino con una uña encajada.
No, pero claro. Entonces, un día está un acto grande en el patio y van pasando las distintas agrupaciones que había. Había un grupo de baile, un grupo de teatro, sale la banda. Y la banda tenía dos divisiones. Okay. Tenía la división de bachillerato y la división de primaria. Entonces, resulta que el que se encarnó la uña fue el bombista
de primaria. ¡Coño! Le tocó bajar de categoría.
Ya lo agarré y él dicho, bueno, aquí solo hay alguien que se puede quitar la camiseta, o sea, ponerse la camiseta, y es Sebastián. Entonces, me ha tocado tocar delante de todo el colegio con niños de tercer grado, yo en séptimo grado, pero niños de este tamaño, yo así.
Pero, o sea, que se llama.
Aparte, el instrumento que menos sonaba de todo.
Si usted tuviese uno buen amigo, hubiese dicho, Sebastián, la está rompiendo.
No, fue tristísimo.
¿Y le tuviste que poner la franela, la camisa blanca?
No, tampoco.
Ah, lo fue con la
pero,
azul.
Pero igual se veía feo, porque eran los niños con la camisa blanca y era yo con la camisa azul, mucho más grande que el resto.
No, si te hubiese tenido pero una blanca era muy brillante.
Eso fue uno de los momentos que me cambió la vida en la infancia porque fue marico, la vergüenza. En verdad fue mucha vergüenza. Lo que fue como que no, no sé, claro. Como que no, tú tocas el bombo, no, pero. Y que no, pero. Tú, para que toques hoy.
Pero si lo seguro. También es el rolo de título para un especial. El tercer bombo.
El tercer bombo es bueno, bueno.
El tercer bombo.
¿Estás seguro que tú no tocas el bombo y eso que tienes colgado atrás?
No, es un
bombo. Y nunca logré ser el bombo de la.
No te dieron la oportunidad.
Nunca, nunca.
Nunca llegaste a primera.
De hecho, poco tiempo después de ahí me retiré
claro,
de la banda familia, y, claro. Y bueno.
Yo tengo una escolar muy similar. Instrucción premilitar. Hay mucha gente que no vio instrucción premilitar porque eso lo eliminaron porque era una mierda horrenda. Para el que no sepa qué es instrucción premilitar, claro. Era una materia en el colegio obligatoria en donde le enseñaban formaciones y movimientos militares para luego... Si el país lo necesitaba, a usted lo reclutaban en el ejército y usted ya sabía lo básico.
O sea, sabía formarse y para ser firme frente a los enemigos.
A ese nivel.
Todavía lo creo que es en cuarto y quinto año.
En cuarto y quinto año. Entonces yo
entré... Por si acaso, marico, qué locura.
Sí, ¿no? Sí, era una locura. Porque fue que eliminaron la recluta. Antes el reclutamiento era obligatorio. Lo eliminaron y lo que pusieron es eso. Vamos a enseñar a todos los adolescentes a eso, que si los necesitamos, los agarramos. Una mierda enfermiza.
Sí, muy loco.
Entonces, yo odiaba esa... materia, apenas entré, pero me dieron, ¿sabes? El rango que era como de auxiliar, que era como los que tenían la franela otro color y usted como que asistía y la cosa. Y lo que me gustaba a mí de ser auxiliar era que no tenía que hacer la vaina.
Claro,
sino
mandabas.
Usted los ponía a hacer y yo es que ni siquiera es que quería el poder de mandar, sino quería el poder de no hacer nada. Entonces, me ponen, me dicen auxiliar, eso fue lo primero de auxiliar. Y como mi colegio católico, como que decir el evento principal de mi colegio al año, no para los estudiantes, sino para el colegio era la procesión de la Virgen.
Wow. Claro.
Entonces hacían la procesión de la Virgen, era la Virgen María Auxiliadora, desde el colegio hasta la iglesia, y al colegio eso se le importaba mucho, iban todos los niños acomodados por sección, todo el colegio, o sea, de primero hasta quinto año, yendo era como su momento, e instrucción premilitar eran como los...
Religión y milicia, ¿no? Sí, las bases de nuestro
claro,
país.
Eran los lo que soldados, les fascina a Venezuela, la religión y los militares. Sí, sí, sí. Marico, era... Es
100%.
Vivo ejemplo. Entonces, la instrucción premilitar, teníamos que hacer la cosa. Y el instructor, que por cierto era un... Paso, era un teniente retirado, que de verdad el tipo hizo que esa materia tan de mierda fuese increíble. El bicho era panísima.
Y no me dio granadas el primer día.
No, no, no. No, él era como... Es de esos profesores que son como serios con su materia... Pero que uno termina aprendiendo más como persona, ¿verdad? Era un...
El profesor que enseña la vida.
Exactamente, el profesor que enseña la vida.
Que media clase es matemática, media clase es su divorcio.
Exacto. Ah. Recuerdo que era el teniente Marico, ropero.
Qué bueno ropero.
Era cuando... de hecho, un día nos llevó a los demás confianza a su finca porque dijo como que...
Es San Cristóbal, es más normal de lo que parece.
Ya se puso raro el cuento.
Sí, no. Por eso, porque yo capté demasiado que es porque uno no tiene finca cerca.
No, y bueno, sí. Y para que vean lo bueno que, es este, lo bueno que era este profesor, que en esto no hay nada... Sí, hay muchas cosas ilegales, pero nada... No hay nada que al venezolano le sorprenda. Porque ¿el qué hizo?
Okay.
Muchachos, si quieren emborrachar y todo eso, emborráchense aquí, que estamos como encerrados en una finca. Aquí lo máximo que va a pasar es que alguien le... se quiera coger una vaca y vale. Yo lo voy a detener.
Y se ignoren las cámaras, niña.
No, no, no. De verdad, todo...
Este peluche no tiene una cámara.
No, no. En serio, el bicho era panísima. En serio, panísima. Y entonces él me dice... Ahí yo no le tenía la confianza a él porque estaba empezando y el auxiliar necesitaba una franela de otro color, la franela de auxiliar. Me acuerdo que en esa época de cuarto año era la verde.
Era ¿no? transparente.
No, 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 no.
Me acuerdo que el uniforme era una tanguita.
No, no. Era la verde. Y me dice, si para la semana siguiente no la trae, no va a ser auxiliar. Le damos el auxiliar a otro. La semana siguiente era el día este de la marcha esa. No me acuerdo si es que mi papá estaba de viaje. Sé que mis papás... no la pudieron comprar esa semana o no les importó. Ni me acuerdo qué. Entonces, yo sabía que un vecino mío era auxiliar. Había sido. Ella estaba un año más, ¿no? Y voy así a desesperar. Un vecino con el que yo no me hablaba mucho en esa época, pero de niños habíamos sido muy juntos. Le pido la franela. Él me la da. Perfecto. Se la pedí así en la noche. Yo era un niño bien autogestionado. A mi mamá ni le importaba esta mierda. La agarro. Al día siguiente me la pongo todo bien. Como a los 15 minutos ya en el colegio me doy cuenta... que era de estas que ya traían violín incluido.
No.
Ya traían chivo incluido. Tenía lo que se llama en el olor fantasma.
No. que ya está impregnado en la pieza.
Que él no me la dio, ojo, él no me la dio sucia. Si no es de estas que no, ya lo tiene.
Que ya está ahí. Ya
hay unas que no se pueden rescatar.
Al macerado,
al inicio no se sentía, pero luego cuando yo empecé a sudar un poquito, lo muchachos, y yo tenía
se empieza a convertir en cuero.
Tan a mierda. Ay, tan a
sí,
mierda.
Y ese es un olor que hay que evitar tener en bachillerato a pesar de que es la época más...
Y yo además claro. que yo me quería lucir, que era como el que tenía la responsabilidad que estaba organizando a todos, y olía a recontra mierda. Olía a mierda en la iglesia, olía a mierda alzando la virgen, o sea, olía a mierda en todo, en todo, en todo. Y además, estos son de los pequeños momentos donde se está fuera del colegio, donde la gente puede hacer grupitos para, ¿sabes?, adolescentear. Y yo más bien me quería alejar de todo el mundo porque olía a mierda. Y además, me da más rabia porque el olor no era mío. Entonces yo explicándole, este olor no es mío, este olor vino con la franela.
Es que lo estás justificando mucho para no ser suyo, claro.
Ah, pero ya estabas hablando abiertamente del olor en un punto.
En un punto.
Ah, ok.
Me tocó porque es que ya era insoportable.
Pobrecito, pobrecito.
Marico, era un olor pero asqueroso.
Qué horrible, weón.
Por suerte, era esos colegios donde... Es la misma gente de primaria a secundaria. Y ya me conocían tanto que no es que me bautizaron con un sobrenombre. Claro, así que si nos dijeron, hoy le tocó el
mal día. O sea, se puede decir que por parte de esa procesión pidieron algunos milagros de por favor baño.
Exactamente.
Me pasó un tema también con respecto al mal olor, pero era porque cuando empecé a tener esos olores, tipo 13, 14 años, viene por ahí, ¿no? Después de la pubertad, 12, 13, empiezas a oler feo. Mis papás estaban en contra de que yo usara desodorante porque decían que daba cáncer, porque no sé qué mierda habrán leído en su momento, ¿no?
La
Marito,
televisión es
no, bueno, ¿quién sabe favorita? Que leyeron mis papás los 90, ¿no? Que tienen ese peo. Entonces, no podía utilizar desodorante, lo único que podía utilizar era bicarbonato en polvo.
Y limón.
No, en mi caso era bicarbonato en polvo nada más. Entonces me echaba bicarbonato en polvo y claramente tuve meses siendo el carajito de hediondo del salón. Meses.
Ah, olía
meses.
Raro.
Claro, hasta que un punto que ya me empecé a comprar, o sea, me robaba yo un desodorante, me lo echaba por un lado. Claro. Ya hasta que convencí que me dieron
qué
un
locura
pero los, por meses.
Qué chamo. Locura de los papás para que vean que, imagínense, un adolescente le tocó echarse desodorante a escondidas.
Sí.
Es por eso duro. Que se termina robando el carro. Claro. ¿En verdad?
Coño, pero es que es debatible que un tabú sea oler
pero,
bien.
Pero fíjate, después yo ayudé a mi hermana a romper eso rápido. Claro. Porque cuando le pasó a mi hermana, la querían joder. Y yo dije, nena, déjense mariquera, cómprale el desodorante a la carajita.
Voy a volver a...
Yo tuve una profesora,
probar
como
de
en
nuevo.
Sexto grado, que hubo un día que creo que no aguantó y mandó de tarea a comprar desodorante a todos los niños. Yo como que van a ir a su casa y la tarea es, este fin se compra un desodorante y empiezan a usar.
Me acuerdo de la profesora de castellano, a veces se lanzaba en los viernes. Miren, recuerden también que, aparte de las asignaciones, el pago. Y era que...
Esto me recuerda una vergüenza buena. Esto me recuerda una vergüenza buena.
Y después te ponían en...
Sí, en la lista amorosa.
En la lista, marico. Yo recuerdo llegar tensionado. O sea...
No te deja, en mi colegio no te dejan entrar.
Nunca estuve, pero sí era como estar algún amigo, ¿sabes?
No,
estará
no.
Alguien que... Estará alguien... Era un psicoterror por la mensualidad. Wow.
Fíjate esta vergüenza. Séptimo grado, ya yo estoy de vuelta estudiando en Caracas. Estaba en un colegio católico. Y en la mañana normal uno cantaba el himno, vaina, pero entrabas al salón. Y antes de la primera clase... Pasaba el asistente del director, que era un cura, y llamaba a los morosos. Vamos a llamar a los morosos para que se reúnan con el padre. Entonces empezaba, redondo.
Se los cobraba como.
Que aparte, mire, yo no tengo la culpa que
redondo, papá le guste Medina, los caballos. Redondo, Medina, Gutiérrez, Ruiz.
¿Le vas a confesar al señor por qué estás debiendo
plata? No, porque era la oficina, no era un tema religioso, solo el tipo coincidía en ser el director y ser padre. Entonces, claro. Bueno, pasaban por todos los salones, levantaban a todos los carajitos morosos del Mario, salón, se
de
los
puta.
Llevaban al
otro
a la oficina del tipo, a la dirección, le daban un speech de 10 minutos de por qué tus papás eran unos coños de madre.
Claro.
Dígale a sus papás que tienen que pagar. Aquí nos esforzamos un peo de 10 minutos a uno que ni trabajaba.
Claro.
Y después te devolvías a la clase que ya había empezado, claramente sin ti.
Y el niño descubriendo cómo. O sea, el niño descubre que su familia
Marico
no tiene plata gracias al padre. ¿Sabes qué? Si están diciendo que somos padres, pobres padres.
Pero ya empezaba el chalequeo a decir que redondo otra vez.
Claro.
Ya Marico,
llegas a la casa sin entender nada.
Se lo juro que.
No, pero eso sí es como abuso infantil.
Uno de mis sueños sería. Volver a la infancia, pero con la mentalidad de ahorita.
No, bueno.
Y a todos esos adultos, marico, que si el padre hiciera aquí, decirle así, me dice mi hermano, padre, sáquese el huevo, se lo mamo y le pago la mentalidad mía a ellos. A ver, marico, como, ¿sabe qué? Como mostrarle al bicho lo fuera del lugar que
claro.
está siendo.
Claro,
que uno de niño no tenía las herramientas.
Ni puta idea.
Así de defenderse, pero uno soltaba una respuesta así que, bueno, padre, ¿y para qué me trajo? Para mamá le, bueno.
Yo tengo un pana que ya lo llevaba como joda del salón, que ya era que estaba invicto. Tenía todos los días yendo durante todo el año escolar. Demoroso. Estaba invicto, moroso, invicto.
Bueno, yo
invicto todos los días.
Yo igual, por ejemplo, cuando veo los recibos, me gusta ver cuáles son los vecinos que deben más plata.
Ah, no, claro. Un placer culpable.
Yo debo decir que yo eso lo viví casi, nosotros fuimos morosos muchas veces, mi papá de verdad con los pagos había que joderlo, pero ¿sabe dónde era divertido? En la universidad, porque ya lo moroso era en risas, porque mi universidad era privada, marico, usted pasa su carnet, si no iba para afuera, y cuando, siempre pasaba a inicio del mes, y cuando usted se reunía con los otros que no habían pagado, ya era que no se pagó.
Grupito, grupito.
La actitud de la universidad cuando no se pagó es muy distinta. Decirle, coño, no se pudo este mes, hermano. Sí, sí, sí. Sí. De verdad, era otra actitud. Era otra actitud bien de finca que ya era bueno. No se pudo.
¿Qué vamos a hacer? Ajá. Wow.
Pero bueno, sí, esos ridículos están duros. Otra vez.
Yo de vergüenza, que es algo que, bueno, claramente hemos hablado de Argentina, que me gusta, es el código de vestimenta. Es algo que sufrí desde el día cero. Mi mamá era una persona que es una persona, disculpa, ma, es una persona que siempre ha tenido un código de vestimenta muy alto. Y el estándar, ella siempre esperaba que me viera y yo siempre estar bien vestido. Entonces siempre hacía énfasis en que estaba mal vestido a cada rato. Entonces es algo que he chocado en mi vida y recientemente me di cuenta que me estaba jalando esto a una tecla muy interna, porque el 31 de diciembre... Fui a una fiesta muy elegante y fui vestido como me he visto yo siempre. Con un jean, mis Nikes y una franelita. Y bueno, claramente fue raro para las personas porque fue como, ¿y esta persona qué está haciendo aquí? Recuerdo que la señora dueña de la fiesta fue la primera persona que vi. Y me vio de arriba abajo y me dijo, tranquilo, no pasa nada. O sea, imagínate.
Condescendencia.
O sea, la condescendencia de haber hecho ella sola la conversación de, me imagino que él siente vergüenza por haber venido a mi casa así. Y después, lo cómico es que después, bon, después del 31, la mitad de la fiesta haciendo cola para pedirme foto. Entonces ahí fue, pero me hicieron sentir mal. Me hicieron,
claro, que, pero al principio te juzgaron. Después cuando pegó la curva, oye, tú no eras el de YouTube, Gabito Ruiz.
Y me dijeron, y que, el sushi está buenísimo, ¿por qué no vas a buscar? Y yo, no, ya fui a buscar, me dieron 3 llaves ya. ¿Creen que soy el vale parque? me veían con cara rara. O sea, claro. me fue extraño. Y después no entendían por qué me estaban pidiendo fotos.
Bueno.
Hubo como un grupo general que me hizo sentir eso de el colegio, de qué son esos zapatos.
Ajá.
Llamaban a mi abuelo, lo llamaron una vez del colegio porque fui en zapatos de goma. Fui en zapatillas.
Eso es una ridícula, es clásica con los venezolanos, el tema de los uniformes. Una
corte ridícula de pelo también.
Claro. Entonces,
marico, a mí una vez me dijeron, mira, no te cortes más el pelo así. Así no vas a poder entrar al colegio.
Sí, bueno. Marico, en mi colegio eran millones de
sí, veces. Millones de capas.
El pelo largo, el pelo. Una época agarran una regla. No puede tener más de 2 centímetros. Ya, marico, ya una locura que es. No tengo la culpa que usted esté sufriendo en su casa y allá no tiene autoridad y quiere venir a poner una autoridad.
No, pues ya me di la regla, me di el cabello.
No, marico, sí, mi colegio se tiraba una locura.
No, mi colegio también era una locura. Mira esta que me acabo de acordar. Esta también es escolar.
A ver.
Había una muchacha que estudiaba conmigo. Era como mi crush de bachillerato y ella vivía en el mismo edificio que yo.
Ok.
Entonces, a veces como que coincidíamos en las colas. Mi mamá nos buscaba a los dos o los papás de ellos nos buscaban a los dos y me gustaba bastante. Cuando ella cumplió 15 años, ella tenía como su novio hijopero. Tenía un novio que se tira, que era el novio como que estaba ya saliendo de bachillerato. Me explico, era grande, grande. Y yo había entendido que ese amor no me correspondía. Okay. No era para mí. Okay. Entonces ya hace el 15 años en una cabaña y hay un punto de encuentro. Yo agarro, mi mamá me lleva para el sitio donde nos íbamos a encontrar todos. Empiezo a saludar todos. Y de pronto a mi mamá no se le ocurrió mejor idea que comprar un regalo para la chama por mí, sin haberme avisado.
Oh, my God.
Y cuando estoy saludando yo, mi mamá me dice, Seba, el regalo.
Oh.
Ha abierto el maletero y ha sacado un buen globo con un peluche de Garfield.
¡No!
Chocolatitos, paquete. O sea, y fue como que, mamá, que
de paso... Marico, siento vergüenza ahorita.
Claro,
siento vergüenza ahorita.
De paso delante del novio, que el novio skater, me explico, fue como que...
What the fuck?
¿Por qué le estás regalando esto? Y fue como que, mamá, detente. Bro. Igual, bueno, la chama le di su peluchito, su globito.
¡Marico!
Fue Sebas, se me acaba de bloquear ese recuerdo, pero fue un buen recuerdo.
Dice tu nombre para dormir, de disfrútalo.
De verdad que mamá, queriendo que el hijo coja siempre. Nunca es divino de ver, no, es divino de ver, pero de vivir de
claro, porque horrendo. aparte, wow, para mi mamá era como, claro, son vecinitos, se quieren mucho porque son amigos de toda la vida. Sí, mamá, pero hasta ahí. ¿Quisiera yo más? Sí, pero no se pudo. Y mi mamá se
rompió
ese regalo, puedes creerlo.
Bueno, pero su mamá dijo que con esto el carajito de la moja.
Te regalo. Marico, ustedes han tenido...
No, wow, muy buena intención, pero este fue
me
muy
dio, me dio toda tanta angustia este cuento, lo sentí.
Estuvo fuerte.
Bueno, pero
es mucho.
¿Vinimos a exponernos o no? Me recordó un rebote amoroso también, en creo que estaba en tercer grado, 9, 10 añitos, con uno de mis mejores amigos, Gabriel, que nos gustaban dos niñitas del grado superior, de cuarto grado, que se llaman Yelitza y Andrea. El coño es su madre las dos.
No, vale.
¿Ok? El coño es su madre ustedes dos. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué pasó? Nosotros preparamos una especie de declaración para decirles que nos gustaban y que queríamos que fuesen nuestras noviecitas. Okay. Entonces, yo coordiné esto con mi mamá, agarré entre ella. Mi mamá siempre se ha hecho como bisutería. Entonces, le pedí ayuda y me dio como una especie de diamanticos de plástico que no eran de verdad. Y los metimos con un hilito como para que fuese un collarcito hecho a mano. Y los
joyería falsa es terrible.
Joyería falsa, lo metimos en unas bolsitas. Yo tenía la mía, Gabriel tenía la suya para dárselo a cada uno de ellas. Y una cartica que escribimos con unas cositas. Okay. Gabriel fue primero. Este corazón se lo destruyeron fue a Gabriel, no a mí. Gabriel fue primero, entregó la vaina y se la chama lo leyó, tal. Se fue con las amiguitas, tal. Se murieron de la risa, volvieron y le rompieron en la cara a Gabriel la vaina, tiraron la mierda. Y yo claramente me quedé con la mía, jamás la entregué. Y le partieron el corazón a mi amigo. El coño de su madre, ustedes dos.
Así
vale.
Taylor Swift. Así como se crea
el coño de su madre.
No, ahí es que yo he visto
eso. Pueden haber creado un psicópata.
Niña hoy es Taylor Swift.
Ahora hay un meme, que cuando agarran un video alguien así dice, y así nace otro gym bro. Así es que nacen los gym bro, marico, porque dice, voy a volverme papiado para que no me puedan lastimar gracias a los músculos.
Claro, el CrossFit creo que lo construyeron en base a eso.
Sí, sí.
Bueno, yo tuve shaming así de medio ese estilo, pero con el baile.
Okay.
En la Guaira se acostumbra a bailar tambor, como es de costa y en la arena. Entonces bailar tambor es una habilidad que aparentemente la gente nace con eso. Esto es lo que me ha dicho mi familia y que yo no nací con
eso.
Me han visto bailar varias veces y me dicen, no, tú no, definitivamente tú no lo tienes. Ya lo he intentado varias veces. Y me pasó que estaba en medio de esas conquistas de... ni siquiera era salida, sino en el momento. Y pusieron tambor y yo dije, nada. Voy a participar porque es mi momento de demostrar que yo también soy un tipo válido socialmente y puedo demostrar mis pasos. Y me metí a bailar y claramente, ¿sabes? Cuando el baile pasa de ser seductora claramente, más como ¿no? cuchi, que, claro, que la gente empieza
a darle ánimo.
Yo confiaría demasiado en tus poderes a bailar.
Bueno, marico, pero llegó una persona que nació con el don. Y con un caderazo me sacó, no de la rueda de baile, sino de la fiesta.
Claro.
Yo me fui, me acuerdo que salí del baile y me fui directo a la casa. Ni volteé. Ni volteé.
El tipo se adueñó.
Marico, pero un sazón. Yo creo que son dos conciencias.
Es raro,
está la conciencia de la cadera y la del tipo en el cerebro.
Ojo, yo ahorita tengo una vergüenza que me acordé, pero yo al mismo tiempo quiero experimentar. Nunca lo he experimentado y ahorita que tengo esto, quisiera... verlos algún día, lo haré. Quisiera ver el ojo argentino cuando tenga enfrente una rueda de tambores.
¡Wow! Sería
porque
increíble.
Para ustedes se van a hacer hasta la cruz.
Sí, sí.
Porque es un nivel de tribalidad.
Es muy tribal.
Flirteo y a la vez salvajismo. Magia. Que ustedes van a decir, esta gente las poseyó un demonio. Y puede ser que sí, se llama el ron. El demonio del ron. Pero sí. Mire esta que me pasó un día. Tenía una fiesta. Yo en verdad fui a muy pocas fiestas de amigos y todo eso. De adolescente, y un día fui y yo me acuerdo que tenía una franela de mojojo.
Ok.
¿De acuerdo? Que yo la consideraba
tu top. Franela
la
estelar.
La de matar, ¿no?
Claro, la estelar.
Para mí está matador.
La de matar. Tenía un mojo aquí chiquitico tal, entonces tenía un jean nuevo. O sea, ¿sabes qué yo decía? O sea, hoy estoy de punta en blanco, ¿no?
Claro.
Ajá, entonces, voy a la fiesta y todo, estoy con mis amigos, todo tranquilito el marico, y como a los... A las 2 horas, yo creyéndome la sensación, como a las 2 horas se acercó una amiga que de verdad era como de mis mejores amigas en esa época, se podría decir, y me dice, ahí me dicen, en San Cristóbal me dicen, Javi. Me dice, Javi, no importa lo que estén diciendo en la fiesta, tú sigue así con tu franela.
¿Y qué están diciendo?
Marico, yo quedé así, yo que me sentía verga, la
mejor era que ni te dijeran nada.
Yo
¿no?
dije, pero ¿qué hubiese están diciendo? Vivido
la ignorancia. Las miradas no eran por las razones
claro, que las miradas no eran porque la estaba destruyendo. Claro, era porque yo estaba siendo como para ellos un loco que claro. tiene una franela de muñequitos. Sí.
Claro.
Ay, claro, eran ay, otras no, épocas. Dios. En la actualidad, es que, la ropa, yo sé, es que ¿sabes qué pasó? Big Bang Theory salió 6 años después. Claro. Si hubiese salido 6 años antes, yo hubiese sido la sensación de todo mi colegio.
Sí, que impulso como esa cultura.
El contexto que hubiese arreglado la prensa.
Y marico, y da tanta rabia luego ya en la universidad y todo eso, ver cómo esos adolescentes triunfan. Por lo menos ahorita que el anime está hiper de moda. Yo decir, hijos de puta, yo no podía hablar de esto en el colegio porque claro, era un imbécil. Bobo.
Claro, claro. Sí. Yo siempre fui de franelas de bandas sí. de rock y recuerdo estar más niño y las que se conseguían siempre eran que sí, las más Backstreet metaleras, Boys. ¿No? Las más metaleras, que sí, Slipknot, mm. Kitty, lo más de Iron Maiden. Ajá. Y recuerdo que yo siempre era como el niño raro de las franelas de rock. Y después fue como que Justin Bieber usa franelas de rock y es cool.
Claro.
Yo tengo eso con lo de la moda que me da rabia la industria de la moda porque lo hace sentir a uno ridículo porque usa algo y luego a los años uno lo ve que bien. Es cool. Por lo menos, yo usé los pantalones anchos cuando estuvieron de moda, pero era, yo me acuerdo que de niño, como marico, es que uno niño lo que quiere en cajar.
Es comodidad también.
No, y en cajar, marico. Y yo me acuerdo que le decía a mi mamá, tiene que comprarme los que tengan más de 8 dedos. Porque esa era la locura.
Ah, tú querías tu bota ancha.
Porque esa era la locura entre claro. los niños, que lleguen como unas reglas. Claro. Y la gorra no puede tener aquí ajustar. Es sin ajustar, porque uno de niño lo que quiere es estar así, ¿no?
Claro.
Me acostumbré a los pantalones anchos. Luego, yo de más grande usaba pantalones anchos, ya no estaban de moda. Entonces, me trataban, marico, yo llegué a salir con chamas que me decían, deje de usar esos pantalones, por favor. Y a mí me gustaba.
Y seguro tenían razón en su momento.
Claro, 100%. O
sea, totalmente.
Claro. Los dejé de usar, ya no me gustan. Ahorita están de moda otra vez. Yo digo, qué hijo de puta la industria de la moda que me hizo odiarlos y ahora no, otra vez están de moda. Muéranse.
Sí, sí, sí. Sí, yo tengo una, de vergüenza de ropa, tengo una tía que nunca entendió el sentido de la moda en general y siempre me costaba como disimular el regalo.
Claro.
Sí, pero siempre me regalaba ropa y siempre le hacía seguimiento a la ropa. O sea, me escribía y me decía... ¿Y por qué no te has puesto? Y uno de los últimos, o sea, ya estaba más grande, le dije, tía, nunca. O sea, nunca me puse nada porque no lo usaba. O sea, nunca diste con algo que me
porque
gustó.
Porque tienes el gusto en el culo, tía.
Y me dijo, pero es que a mí me gusta. Y ahí fue donde entendí, claro, ella ve hombres que tienen eso y dice, ah, esto se vería bien en mi sobrino. Cuando sí. trae la prenda, yo digo, claro.
Que es un buen gesto, pero
ella
no tanto para el que le vas a regalar la vaina.
Yo veía muchas novelas árabes. Claro. Entonces me regalaba unos jeans que tenían como una...
Claro.
Coño, que no son para mi estilo. O sea, capaz otro estilo sí, sí le van bien, pero...
Hubo una época que también los blue jeans se pusieron muy arriesgados.
Marico, mi papá.
Hubo una época de blue jeans muy,
yo
muy
osados. Yo iba a hablar de eso.
El lavado de piedra.
Y que ¿dónde está ya un jean normal?
Yo iba a hablar de eso. Sí, yo.
Se hicieron muy osados.
Marico, cerca de San Cristóbal hay una ciudad que se llama Ureña, que es como la capital mundial del jean. Sí. Es jean. La gente come jean. Los platos son hechos de jean. Pero todo es jean.
Ahí vive el señor Levis.
Marico, ahí venden los mejores y los peores jeans
del mundo. Venden lo que el dinero es capaz de comprar en jean. Y yo siempre sigo, hasta la fecha, yo sigo bien sobrio con la ropa. Y me gusta vestirme estilo con miquitas, como similar siempre. Y mi papá agarró la época de hacer los pantalones alocados. Coño, que ustedes siempre se quieren comprar los mismos jeans, tal, en vez de inventar. Marico, nos traía unos. Me acuerdo que eran...
Qué bueno que tu papá era el que presionaba con eso.
Sí, no solo... No, porque mi papá...
Dice, pero ¿por qué no quieres estar como los jóvenes, hijo?
Su papá, mira, pero usa esta tanga tornasol, no. Papá.
Bueno, mi papá siempre le ha gustado un pedo de moda. Yo un día lo vi con una puca. O sea, mi papá andaba con todo. Pero claro, me compró como 7 blue jeans. Claro. Que no solo eran prelavados, sino eran de los que están cortados por partes, que eran como con parches.
Sí, sí, claro, ¿cuáles son esos?
Yo le decía, papá, y marico, tenían que un poco de botones en donde no iba, que yo casi que caminaba y sonaba. Ch, ch, ch. Yo decía, papá, esta mierda no me gusta. Decía, pero es que es diferente, algo distinto.
Otra textura.
Él quedó como en la mente que si usted se viste diferente, o sea, si mi papá, si, marico, yo de niño tenía el mullet.
Ok.
Era un niño con mullet y con blue jeans raros.
No, tú eras un niño de la frontera, pero... De
era un niño vallenatero, era un niño vallenatero. Mi papá me vestía como si yo estaba en un trío de vallenatos.
Eras Pedro el Escamoso niño.
Antes de Pedro el Escamoso. ¿Qué es lo que da rabia? Si hubiese sido con Pedro el Escamoso, se entendía la referencia. Yo salía antes de Pedro el Escamoso. Y ahí es que, coño, es que los papás quieren en los niños... Es lo que no puede hacer él al niño.
Y si te fijas, hoy día el mullet medio se usa, pero irónicamente. Pero mucha gente lo usa.
Sí, sí, tipo, molesta
tengo,
más.
Tony tiene mullet, por ejemplo, Tony Raguayana.
Ah, pero es su estilo.
No, yo creo que se ha puesto de moda.
Pero yo creo que es también...
Pero
que
si te mullet de mullet.
La vaina, claro.
Yo tengo... Mi teoría es que la moda que está en el 2022 y el 2023 es en la que en 10 años no van a querer mostrar las fotos. Porque está de moda lo irónico, que al final no es irónico porque usted lo está...
Porque nadie entiende los códigos.
Y usted lo está
pero está bien para que lo oiga.
Pero
oiga
yo creo
etapa,
que...
Oiga etapa,
claro,
full,
pero es
full.
Que es, son códigos que no van a trascender.
Claro.
Van a decir, sí. Porque yo tenía ese mullet.
Pero yo creo que también... Pues,
no, ojo.
Pero general, yo creo que eso... ¿no? Yo a veces me imagino viendo de viejo mis fotos con bigote y diciendo, ah, me lo viví.
A mí me gustó.
También.
Me viví mi bigote. O sea, me viví mi bigote. Lo viví.
Si te sientes bien.
¿Qué crees?
Yo creo, ya lo he dicho tantas veces que ahora tengo que decir algo impresionante, pero...
¿No?
No, que el irónico, yo creo que uno dice el irónico porque a uno justamente... Es con pena. Al ver la vergüenza,
es vergüenza.
Igual que el cringe, ya uno yo creo que el cringe ya es etapa, el cringe es etapa superada, yo creo que si hay alguien vacilándose su vaina y tú dices, verga, no es para mí, igual si esa persona se está vacilando su vaina, pues no lo veas y ya. Y yo creo que estamos como obligados a sentir vergüenza por cosas que hacen los demás, cuando eso ni siquiera es pedo tuyo, ¿vale?
Pero es que cringe es una buena señal para saber que no es tu lugar.
Exactamente. Sí,
exacto.
Exactamente.
Como que, y aparte, siempre lo ven grima, externo, la palabra. Que... La palabra es grima. Al final del día, cuando tú sientes grima. Cringe, sientes es como, grima. Mira,
qué locura ese grupo de 200.000 personas que está haciendo algo cringe. Y que no, pero, ya va. Ajá. Hay 200.000 personas que están de acuerdo en que tú estás fuera de lugar.
Claro. Exactamente.
No, pero que sea cuando tú algo te da grima, un sonido te da grima, tú lo primero que haces es huir instintivamente, como que te vas de ese lugar. Claro. ¿Qué es lo que capaz uno debería hacer cuando siente cringe? Como que esto...
Es que hay unos cringe, sí, como no, por no, ejemplo, no, la vergüenza. Ya. Las historias de vergüenza dan un cringe que te hace querer como participar porque quieres ver qué tanto cringe han vivido en esas situaciones similares a las tuyas, las demás personas.
Aquí en Argentina le dicen cringe, no, cringe, ¿verdad?
Cringe, cringe.
Las dos, perfecto. Sí, el...
Le dice cran.
Porque el cranje. A mí me parece que lo que... Pero eso creo que es en general, y ya esto es otro tema. Hay una exigencia general en la actualidad, pero creo que es el ego de uno como consumidor que si me aparece en mi celular me tiene que gustar a mí. Entonces, ¿qué es esta porquería que me generó insatisfacción? Claro, entonces, sí. Bueno, eso es algo que no estaba posté, pero la gente siente que es como que hasta uno como consumidor... Que si me cayó a mí, es como que me lo están obligando a comer y me están obligando a opinar al respecto.
Y pasa eso, que uno dice como que, verga, qué raro este tipo. Como que esa cosa que hace como que...
No, y
tú ves, exacto, y es súper popular y tiene como una audiencia y eso. Entonces también creo que pasa con eso como que uno ahorita está irónicamente haciendo cosas, pero es para justificar que uno se lo disfrute, pero como que no quiere admitir que lo disfruta. Pero a mí me gusta mi bigote cuando lo uso. Y
sí, yo creo que es un poquito esa la sensación. Toda mi época bigotera era un poquitico medio irónico, pero a la vez me lo estaba vacilando bastante.
Claro,
entonces,
claro.
Pero hay cosas que no
es
se te dan.
Es una doble vida.
O sea, hay cosas que simplemente no se te dan. Yo soy una persona que siempre ha querido tener barba, no se me da. Entonces, antes de tener algo por la mitad que no cumple ni una función ni la otra, me la quito.
No me ataque.
A mí me encantaría... Bueno, tú lo llevas. A mí me encantaría tener pelo largo. Nunca se me ha dado el pelo largo porque me creces como para arriba. Entonces parece que tengo un mapache en la cabeza. No que tengo como una fluidez. ¿Entiendes? Pero entonces tú dices que uno lo deja de intentar porque por el estándar o por qué.
Pregunta, Sebastián, ¿por qué?
Claro.
Porque tenemos respuesta.
Ahí están diciendo, no, lo que le gusta a la gente. ¿Tú crees que es el estándar o que tú mismo dices, coño, marico, este bigote no arranca?
Yo creo que una mezcla.
No, pero es que eso, pero que si, por ejemplo, yo quisiera ser más fornido.
Pero yo le ofrecí que le pagábamos los esteroides en este podcast y no se dejó.
Bueno,
en este podcast, lo repito de nuevo ante la cámara, es súper increíble podcast, se ofrece a pagarle los esteroides a Sebastián.
Como un experimento de comedia.
Tengo que empezar en clase de salsa, por cierto.
Mira, quiero que sepas que eso es una carta que tiene Víctor. O sea, tu inseguridad de no ser más ancho, él sabe que él te ofreció la salida.
Ah, ya está resuelto.
Y lo ofrecí en las cámaras. Pagamos la inversión de lo que cueste... Pagarle los esteroides a Sebastián Gutiérrez.
Qué horrible.
Ey, me da demasiada risa que lo dijo tan rápido.
No. Le pagamos hasta médico y todo para que esté...
Claro, para que quede sano.
Para que esté todo fino, pero que Sebastián llegue como de Marvel. Que Sebastián se transforme en un tipo de Marvel.
O sea, ¿cuánta gente quisiera un ofrecimiento
pero es que
similar?
¿Cuántos casos exitosos de esteroides conocemos?
Los de
Lance Armstrong. Hasta que se dieron cuenta, pero antes de que se dieran cuenta...
Los de Hollywood.
Bueno, pero a Armstrong le falta un testículo, por ejemplo.
todo
hay unas consecuencias.
Los superhéroes de Hollywood son casi
el Capitán América es imposible que se inyecte.
No joda, todos se inyectan.
El Capitán América.
De hecho, el Capitán América también el personaje es inyectado.
Claro. El Capitán América original era un flaquito. Mierda, que le inyectaron esteroides. Claro. Ese es el Capitán América es esteroides la trama.
De verdad que no. Y de haber un submundo de métodos de adelgazar o ganar masa corporal rápidamente.
Marico,
de Hollywood, Marico, de vainas que nosotros desconocemos y deben ser oscuros.
Ese fue el episodio que le ofrecí esteroides a
sí,
Sebastián.
Sí, o sea, me fueron ofrecidos.
Así hay un submundo en efecto.
Y ya de verdad, ya fuera de chiste.
Marico, y comprobado y por médico y todo hormonas.
Claro, que tiene que pasar
y fuera de ironía, o sea, aquí sin cringe, sin nada, Víctor me ofreció esteroides, pero bueno, estamos tratando de conservarnos naturales.
Yo soy un tipo de palabra y de esteroides. No, y marico, esto es clave que lo dicen los médicos. Y si cuando usted entiende la oración, si tiene sentido, cualquier persona que no sea un atleta élite, que tenga un cuerpo de atleta élite, es que se puyó porque no es un atleta élite.
Es verdad.
O sea, si usted tiene el cuerpo de Usain Bolt y no es un atleta profesional desde los 12 años, ¿por qué lo tiene? Porque se puyó. O sea, esa es la respuesta. Si usted no entrena 4 veces al día desde hace 15 años, usted no puede tener ese cuerpo de forma natural. Y lo peor es que lo dicen como... Lo dicen sin problema. Y entonces... Claro. Usted es como, marico, es como tener un carro. Usted quiere ir a 80 kilómetros por hora. Corriendo no puede, necesita un carro.
Claro, claro.
Usted quiere tener ese cuerpo sin trabajar 15 años, necesita pullarse.
Claro, por eso es la frase de ese culito hace deporte.
Exactamente. Exactamente. Ahí, si no hay otra. Y
claro,
el problema con los esteroides principales.
Esos cuatro no se ve, pero no, esa para
esa
otro,
otra frase.
Esa
es otra, para otro momento.
Qué
claro.
Bueno. Ok. Pero
aplicable también en otro contexto.
Y
pero sí, ese culito hace deporte, es un clásico.
Un clásico.
Existe entre pintores de casas.
Ah, claro. ¿Sí?
Un pintor le pasa por detrás al otro y le dice, ese culito hace deporte. Así de una. Y el culito del pintor hace deporte. Hay un programa, marico, que, y ya creo que esto para cerrar, que se llama Physical 100. Un reality increíble que está en Netflix, en Corea. Que agarran a los mejores físicos, cuerpos físicos y los ponen a competir entre ellos.
No, bueno.
Y es increíble que hay unos personajes, hay uno que es un escalador que llega bien alto a la competencia y cada vez que él le cuenta la historia a los otros le llaman, en Corea, le llaman, ¿cómo que es? Músculo aplicado. Y se impresionan porque es, claro, este tipo hizo su cuerpo... o sea, no digo con esfuerzo, porque estás con esfuerzo, digo, sin ejercicio de gimnasio.
Claro, que es lo que, como cuerpo de farmer, o sea, como cuerpo de granjero, obrero, de pescador.
De leñador. De,
claro, bueno, que es cuerpo de que trabajo todos los días con mi cuerpo,
este
porque
es
esa es mi vida.
Que es un alpinista,
claro.
Y es rescatista.
Claro.
Entonces, es, marico, él se veía flaquito y todo, y usted lo veía ganando las competencias, y que claro, marico, este tipo, él... Cuente que yo tengo que tener un morral que pesa 50 kilos,
claro.
Y subir una montaña.
Claro.
Entonces...
Me pones a correr y es que sí, brother.
Los bichos se impresionan. Y de hecho me impresionó que de hecho el ganador de la competencia y los que más ganaban eran los crofiteros.
Ok.
Porque es como un... Ellos entrenan, marico, como si fuesen SEALs de la Marina.
Claro.
Corren, hacen fuerza, hacen todo. Y en verdad el cuerpo del crofit queda... como el de un gladiador.
Sí, el crossfit es un ejercicio muy completo. Esa es la gran
moral. Esa es la conclusión.
Sí, y estéticamente sirve para los videos porque mezclas cosas cotidianas como un couch o un air fryer y claro, los mezclas.
Qué bueno con air fryer.
Claro, cosas que te pueden pasar cotidianamente como tener que mover un caucho de 4 claro. Metros de diámetro.
Sí, por si acaso se desborda un río o algo así, tienes que mover unos
pero
sacos.
Eso es...
Pero es verdad.
Eso, todo hay que atribuírselo a Rocky 4.
Okay.
Cuando pelea contra Ivan Draco, después de que vimos el entrenamiento.
Sí,
que
claro, era, no cambia.
Usted vio el entrenamiento de Rocky y usted dice, si yo no entreno así, nunca voy a ser Rocky. Cuando claro. Él alza una carretilla con su mejor amigo atrás, pudo haber sido piedra, sí. Pero que sea pero no su mejor mismo. Amigo es...
Pudo haber sido
un apego emocional.
Es un apego emocional. Rocky, esa Rocky contra el ruso, nos enseñó que es mejor entrenar con lo que usted puede encontrar en el hogar. Es como una especie de artemanía del cuerpo.
Exacto.
Bueno, sí. Muchachos, creo que eso ha sido el episodio.
He visto también videos de gente que utiliza al bebé como
como material para ejercicio, que se lo dejan colgado y eso es increíble.
Y yo he visto gente que utiliza el bebé para amarrar relaciones, pero eso sería... ¡Oh, eso
sería otro episodio!
¡Eso sería otro podcast!
Cuatro veces que te han amarrado con un bebé a una relación.
Bebé, ¿amarra marido o no? Sería discutir aquí, traemos nuestros expertos.
Tengo varios expertos. Muchachos, marico, mi mamá es experto sin duda.
Esto ha sido todo, muchachones. Muchísimas gracias a Sebastián Gutiérrez, a Gabo Ruiz y a Manuel Ángel Redondo por este episodio. Ustedes, si quieren escribir las vergüenzas que han sufrido en los comentarios para reírnos todos de la desgracia ajena, como siempre nos ha gustado, también los invito a que busquen las entradas de mi show en soynanutria.com, que visiten patreon.com/nanutria, donde se pueden suscribir, tener muchísimo contenido extra y además ayudarme con dinerito. Y les recuerdo que sigan a los patrocinantes, que son los que hacen que esto siga existiendo. @blue_english, Blue con bechico, un curso de inglés en su tiempo, en su espacio, sin aplicaciones raras. Esto ha sido todo, muchachos. Muchas gracias a ustedes. Chao.
Swill the bill, ya. La élite. Barrera. Yeah. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura. El perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. Super increíble. Podcast de Nanutria. Super increíble. Podcast de Nanutria.